Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 4 de febrero del año 2018. El siguiente debate que van a escuchar ustedes es el que he tenido con un hereje arriano llamado Juan Guillermo. El tema a debate ha sido una vez más la eternidad del Verbo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Bien, comienzo yo el debate. Usted niega que es un arriano, usted está mintiendo, porque usted, al negar que el Señor Jesucristo es eterno, es un Dios eterno, por lo tanto es un arriano en todo el sentido de la palabra, porque el hereje judío arrio en el siglo IV negaba la eternidad del Señor Jesucristo. Como usted enseña exactamente lo mismo, por lo tanto usted es un arriano, usted es un vulgar embustero cuando lo niega, cuando dice una y otra vez que no es arriano. ¿Usted a quién pretende engañar, criatura? ¿A quién pretende engañar usted? Usted es un arriano porque niega que Jesucristo sea eterno, así de simple. Usted lo que es un vulgar embustero, un mentiroso patológico, está negando algo, pues que es cierto, o sea, que usted niega que Cristo sea eterno, usted es un auténtico arriano.
Él es el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos, y Yahvé de los ejércitos es eterno.
Y tú lo sabes perfectamente, que Cristo tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Yahvé, es el segundo Yahvé, y Él es eterno porque en el principio ya existía con el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. A ver, yo sé que este sujeto pues me va a estar citando el pasaje de Proverbios capítulo 8, me va a salir con el cuento de que ahí se refiere a Jesucristo, donde se dice que esa sabiduría fue engendrada por Dios antes de la creación. Bien, ese pasaje no habla del Señor Jesús por ninguna parte, como voy a demostrar en este debate. Y la prueba de que no se refiere a Cristo es que en el Nuevo Testamento, escucha bien, en el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo, pero es que ni uno, donde se enseña esa patraña, esa doctrina satánica de que Cristo fue engendrado en el cielo antes de la creación. Eso es una mentira del diablo, que se la inventa la Iglesia Católica, la introduce en el credo niceno-constantinopolitano, como ahí claramente cualquiera lo puede leer, que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Y de ahí es donde vosotros los arrianos la habéis tomado, de esa herejía, de ese credo falsificado, que es el credo niceno-constantinopolitano, de ahí donde las toma. Porque sencillamente vuestra mentira diabólica la basáis en una herejía católica romana, que es donde la basas, de ahí la has tomado, de la gran ramera de Roma, y no la has tomado de la Biblia. En el Nuevo Testamento no existe ni un solo versículo donde se diga que Dios el Padre engendró a Cristo en el cielo antes de todos los siglos, ni uno. Si esa doctrina fuera bíblica, escucha bien lo que te digo, arriano, el Nuevo Testamento la enseñaría, así de simple. Pero resulta que lo que enseña el Nuevo Testamento es que Dios engendró a su Hijo en el vientre de María, cuando nació como hombre. Y luego lo volvió a engendrar en la resurrección, cuando le dio la vida. Pero esa doctrina de que lo engendró en el cielo antes de todos los siglos, como enseña Roma, pues es una mentira del diablo que tú la has tomado de ahí, sencillamente. Ya que, repito, eso es una enseñanza que no aparece en la Biblia por ninguna parte. Eso es lo que enseñaba Arrio. Arrio enseñaba que el Verbo de Dios, pues un día Dios lo creó, que él no existía, que no es eterno. Y vosotros, pues más o menos, enseñáis lo de Arrio. Decís que no, que vosotros decís que no fue creado por Dios, sino que fue engendrado en el cielo, antes de todos los siglos. Repito, eso jamás lo enseña la Biblia. Ni Cristo ni sus apóstoles enseñaron jamás esa patraña. No existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que enseñe esa mentira, sencillamente la has tomado, la habéis tomado vosotros los arrianos, repito, de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana. El Verbo de Dios es eterno por la sencilla razón de que es el Señor y Yahvé de los ejércitos. Así de simple. Enseñar como tú enseñas, como vosotros los herejes arrianos enseñáis. Que el Verbo de Dios no es eterno, porque si no es eterno es que fue creado por Dios. A ver, si el Verbo de Dios no tenía vida, y según vosotros Dios le dio la vida en el cielo antes de la creación, porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida, pues significa que antes no la tenía, que no existía, así de simple. Eso es lo que vosotros, esa es la herejía, la mentira que vosotros enseñáis, que no existía, porque no tenía vida, porque engendrar significa dar la vida, dar vida. Y lo que enseña la Biblia es que el Verbo de Dios es eterno, porque es el Señor Yahvé de los ejércitos, y el Señor Yahvé, el Dios que es el alfa y la omega, el primero y el último y el principio del fin, título que se le da tanto al Padre y al Hijo, por lo tanto es eterno. Cristo también es el alfa y la omega, el primero y el último y el principio del fin, como te demostraré después. Y este Verbo de Dios es divino, en el principio ya existía en el cielo con el Padre, como dice Juan 1:1, O como dijo Jesús en Juan 17:5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo, antes de que el mundo existiese, antes de que el universo fuera creado, ya existía juntamente con el Padre. Por lo tanto, Cristo no forma parte de la creación. Lo que vosotros los arrianos enseñáis, de que Dios lo creó, lo engendró, que para mí, al fin y al cabo, pues viene a significar lo mismo, porque engendrar, repito, significa dar la vida, que es la herejía que enseñáis, que Dios le dio la vida en el cielo antes de la creación. Y eso es mentira, eso es una burda mentira del diablo. ¿De acuerdo? Arrio se inventó, lo que pasa es que Arrio fue todavía más extremista, aún más embustero. Este judío se inventó que Dios lo creó en el cielo. Y luego la Iglesia Católica se inventó la patraña de que Dios no lo creó, sino que lo engendró en el cielo antes de todos los siglos. Algo que jamás enseña la Biblia. Yo reto a cualquier paposo o cualquier hijo de paposo como tú, que eres un hijo de Papolandia, de Roma, eres un hijo de la gran ramera de Roma, que me des un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Dios, el Padre, engendró a su Hijo en el cielo antes de la creación. Te reto a que me des un solo versículo.
Que Dios es el creador de todas las cosas y por su voluntad existen. Y cuando dice todas las cosas, es todas las cosas. Pasando al dualismo, este señor enseña la herejía de que Jesús no es el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, no se le llamaba Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, por la sencilla razón, según este señor, de que no había sido engendrado en el cielo antes de todas las cosas. Bueno, ha de saberse que la doctrina de los dioses coeternos, escuchen bien, de los dioses coeternos, es inventada por la Iglesia Católica Romana en el siglo V, parte del siglo IV y del siglo V. La doctrina católica romana del trinitarismo enseña la existencia de tres dioses coeternos, coiguales, o sea, ninguno de ellos fue engendrado, fue creado, todos tres son señores, pero no son tres señores, sino uno solo. Son tres dioses, pero no son tres dioses, sino es un solo Dios. Una doctrina que por sí sola se cae porque no la entiende nadie y no tiene forma de explicarse. Pues este señor ha adoptado esta doctrina de Roma, pero para apoyar no el trinitarismo, sino el dualismo. Este señor enseña que Jesucristo no era el Hijo de Dios, sino que era el compañero coeterno de Dios. Cosa que no aparece en las Escrituras por ninguna parte, ya que no hay un solo pasaje en las Escrituras que digan que Jesús era el compañero coeterno de Dios. Por lo tanto, yo reto a todos los paposos zampahostias, igual que al dualista romano de Tito Martínez y sus seguidores, a que me den un pasaje de la Biblia donde diga que Jesús es el compañero coeterno de Dios. Vuelvo y repito, eso no existe en las Escrituras. Ahora, la Biblia sí habla de que Jesús, escuchen bien, fue engendrado por el Padre antes de todas las cosas. Y lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, verso 22 al 35. Donde dice claramente que la sabiduría de Dios fue engendrada por Dios el Padre antes de todas las cosas. Esta sabiduría de Dios es personificada en el Señor Jesucristo, como lo afirma, hermanos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 24, donde dice: pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aquí lo tenemos bien claro. El libro de Proverbios, en el capítulo 22, está dando una profecía mesiánica, dándonos a conocer la sabiduría de Dios personificada en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual fue engendrado por el Padre antes de todas las cosas. Y como ya lo he leído en 1 Corintios, Pablo ha dado la certeza de que esta sabiduría de Dios, de Proverbios 8, verso 22 al 35, es el Señor Jesucristo. No cabe la más mínima duda de que aquí se trate del Señor Jesucristo, puesto que en el Antiguo Testamento ya se hablaba del Hijo de Dios, como lo vemos en Proverbios capítulo 30, verso 4. Y cuando allí se le llama a Jesús el Hijo de Dios, escuchen bien, hermanos, cuando Jesús se le llama el Hijo de Dios ahí, no es comparándolo con los ángeles, a los cuales también se les llamaba hijo de Dios, como lo vemos en Génesis capítulo 6 y Job capítulo 1, sino que se trata de un hijo especial de Dios, y esto lo afirma el Nuevo Testamento, puesto que los judíos sabían, los enemigos de Jesús, los fariseos sabían que Dios tiene un hijo especial, el cual ha salido de él, ha sido engendrado por él. Por eso Jesús en el patio, cuando el sumo sacerdote le interroga, le conjura y le exige que le diga si es el hijo de Dios. Esto demuestra que ellos, los judíos, los israelitas, tenían claro que Jesús es el hijo de Dios, o que Dios tiene un hijo especial. Luego también vemos en Mateo capítulo 16, donde Jesús pregunta a sus apóstoles: ¿y vosotros quién decís que sois? Pues Pedro le responde: tú eres el Cristo, el ungido, el hijo del Dios viviente. Entonces queda demostrado que los judíos sí que sabían que Dios tiene un hijo especial y que vino al mundo en la persona de Jesús.
Bueno, te respondo. Primero, vamos a ir por partes. Eres un mentiroso. Yo jamás he dicho que Dios no sea el creador. Por supuesto que es el creador. Además, el tema que estamos debatiendo no es ese. Estamos hablando si Jesucristo es eterno o no es eterno. Dios creó los cielos y la tierra. Así dice Génesis 1:1. Lo que nunca dice la Biblia es la mentira diabólica que usted enseña de que Dios creó al Verbo. Eso es una burda mentira de Satanás. O de que Dios engendró al Verbo en el cielo. Eso es otra burda mentira de Satanás. Sigo escuchando y le voy respondiendo. Bueno, segundo, lo que dice Apocalipsis 4:11 es que Dios creó los cielos y la tierra. Apocalipsis 4:11 no dice que Dios creara al Verbo, es decir, a Cristo. No dice por ninguna parte que Dios creara su trono celestial. Eso no lo dice por ninguna parte. Eso que dice usted es mentira, se lo inventa usted. Ahí lo que dice es que creó lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Cuando dice que creó todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, se refiere sencillamente al cosmos, al universo, donde están las galaxias, los planetas, y después creó la tierra. Eso es lo que creó Dios. Eso que usted dice, que Dios creó su propio trono celestial en el cielo, o que Dios creó a su propio hijo, que Dios lo engendró en el cielo antes de todos los siglos, es una burda mentira de Satanás, como le estoy demostrando en este debate. Bueno, eso que dice usted, que cuando la Biblia habla de todas las cosas, es todas las cosas, eso que dice usted es una burda mentira. En la Biblia hay muchas veces que aparece la expresión todas las cosas, o todo el mundo, o todo, y no se refiere a la totalidad completa. Por ejemplo, la Biblia dice que la fe de los primeros cristianos de Roma era conocida en el mundo entero, en todo el mundo. Y sin embargo no es así, no será conocido en el planeta entero, la fe cristiana, solamente en el Imperio Romano. Así que eso que dice usted, de que todas las cosas se refieren a una totalidad completa, es antibíblico, es una burda mentira, fruto de su ignorancia. Bueno, eso que me dice usted, que yo no enseño que Cristo sea el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, eso es una burda mentira. Usted está mintiendo como vulgar embustero que es. En ninguna parte he dicho que Cristo no fuera el Hijo de Dios. Claro que en el libro de Proverbios, capítulo 30, se le llama Hijo. Se habla de un Hijo de Dios. Yo eso no lo he negado por ninguna parte. Pero comienza a ser el Hijo engendrado de Dios cuando Dios lo engendra en el vientre de María. Así que usted está mintiendo descaradamente cuando dice que yo he estado diciendo que no creo que Cristo hubiera sido el Hijo de Dios antes de nacer como hombre. Usted está mintiendo. Bueno, eso que ha dicho usted de que la doctrina de los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, se lo inventó la Iglesia Católica Romana, eso es una burda mentira más suya. Usted habla en su supina ignorancia, porque usted medio analfabeto, no entiende absolutamente nada. Lo que enseña la Iglesia Católica Romana es que Jesucristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos, como dice el credo constantinopolitano. Que eso es precisamente lo que usted enseña, porque lo ha tomado de ahí, de la gran ramera. Así que no mienta usted diciendo que la doctrina de los dos dioses eternos se la inventó Roma, porque eso es mentira. Eso lo enseña la Biblia, como le estoy demostrando en este debate. Lo que se inventó Roma es esa mentira repugnante y satánica de que Dios engendró a Cristo en el cielo antes de todos los siglos, como así dice literalmente el credo niceno-constantinopolitano. La Iglesia Católica Romana jamás ha enseñado la doctrina bíblica de los dos dioses eternos. Nunca. Por consiguiente, es usted el que está, y los arrianos como usted, lo que están enseñando la doctrina católica romana de la gran ramera a la cual ustedes pertenecen. Ustedes son hijos de la gran ramera, porque enseñan lo mismo que Roma, que Cristo fue engendrado por Dios en el cielo antes de todos los siglos. Exactamente lo mismo que enseña esa gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Así que deje usted de mentir, Deje usted de mentir diciendo que la Iglesia Católica enseña la doctrina de los dos dioses eternos, porque eso es falso, eso es mentira, y usted sabe perfectamente que está mintiendo. Eso que enseñan ustedes de que el Señor Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de Israel, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el yo soy, el eterno yo soy, fue creado por Dios, que eso es lo que enseña usted. Que fue engendrado por Dios, el gran yo soy, que Dios lo engendró en el cielo, le dio la vida a Yahvé de los ejércitos. Es una de las mentiras satánicas más repugnantes, más apestosas, que va a llevar a la condenación eterna a todos los herejes y arrianos como usted, que rechazan esta doctrina que es básica para la salvación, como es creer que el Señor Jesucristo es el Señor e Yahvé de los ejércitos, el eterno Yahvé de los ejércitos. Usted rechaza esta verdad bíblica y por lo tanto, si no se arrepiente, pues se va a condenar. Por supuesto que Jesucristo era también, además de ser hijo de Dios, era el compañero coeterno de Dios, porque así lo enseña la Biblia. El verbo estaba con el Dios, y si estaba con el Dios era su compañero, o como cuando dijo Jesús en Juan 17:5, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Era su compañero, así de simple. Así que usted miente una vez más cuando dice que Cristo no era el compañero coeterno de Dios. Claro que era su compañero. Además de ser su hijo, era su compañero. Porque era un ser celestial, es un ser celestial, el principal de todos los ángeles, el cual es eterno, porque es el propio Señor Yahvé de los ejércitos, el Alfa y la Omega, el primero y el último, y el principio y el fin. Y además es el gran yo soy, y es eterno, por lo tanto. Eso que enseña usted de que yo soy, de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Cristo también, es un Dios creado por Dios, es un Dios que fue engendrado por Dios en el cielo, repito, es una de las doctrinas satánicas más estúpidas y antibíblicas que se puedan enseñar. Bueno, después ha dicho usted que le dé un pasaje de la Biblia donde se diga que Jesucristo es el compañero coeterno de Dios. Ya se lo ha dado. Juan 1:1 o Juan 17:5. Dice bien clarito que antes de la creación de los cielos y de la tierra, el verbo de Dios, el verbo que es Cristo, ya existía. Si Él existía antes de la creación de los cielos y de la tierra, por lo tanto, Él es eterno. Él no forma parte de la creación, así de simple. Él siempre ha existido juntamente con el Padre. Ha sido el segundo Dios, compañero con el Padre Celestial. Y ha estado siempre con él desde antes de todos los siglos, antes de que el mundo fuera creado, como dijo Jesús en Juan 17:5. Así que usted está mintiendo una vez más descaradamente cuando dice que Cristo no fue el compañero coeterno de Dios. Bueno, como siempre, ustedes los herejes arrianos se van al libro de Proverbios, capítulo 8, ya se lo voy a demostrar ahora después en mi siguiente participación, como ahí no habla del Señor Jesús por ninguna parte, y la prueba de que no habla de Jesús es que en Proverbios, capítulo 9, verso 10, dice: el temor de Yahvé es el comienzo de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si la sabiduría es Jesucristo, como enseñan ustedes los herejes arrianos, entonces este pasaje estaría diciendo que el comienzo de Jesucristo es el temor de Yahvé, lo cual es ridículo y sin sentido. Jesús, como dijo el apóstol Pablo, es la sabiduría de Dios en un sentido metafórico, pero la sabiduría personificada en Proverbios capítulo 8 no es el Señor Jesús, sino que es el Espíritu de Dios, como le voy a demostrar seguidamente. Además, en el Nuevo Testamento, esa doctrina satánica no se confirma, no se dice por ninguna parte de que Dios engendrara en el cielo a Jesús antes de la creación. Se lo reto y se lo vuelvo a repetir, le reto a que me dé un solo versículo del Nuevo Testamento, que es donde se basa la fe cristiana, donde se diga que Dios el Padre engendró a su Hijo en el cielo antes de la creación. Luego, en mi siguiente participación, le voy a hacer la sana exégesis, la correcta explicación del capítulo 8 de Proverbios, cuando se habla de la sabiduría personificada. Va a ver usted cómo está mintiendo usted. Ahí no habla del Señor Jesús por ninguna parte. Paso palabra.
Ok, vamos por partes. Vamos a tomar así también pedazos por partes. Apocalipsis capítulo 4, verso 11, no dice que Dios creó las cosas que hay en el cielo, dice que creó todas las cosas. Así que aquí demuestra usted que está mintiendo, y no solamente eso, sino que levanta falso testimonio contra mí cuando dice que yo estoy mintiendo, porque el pasaje ahí dice que creó fue las cosas que están en el universo, y eso es totalmente falso. Porque aquí le acabo de poner el pasaje, y todos los que escuchen este audio pueden basarse en las escrituras y mirar. Apocalipsis 4:11 dice claramente que Dios creó todas las cosas, todas, y que por su voluntad subsisten. Cuando dice todas las cosas, no dice las cosas que están en el universo, sino que también incluye al universo, incluye los cielos e incluye la tierra. Como lo afirma Génesis 1:1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El pasaje no dice en Génesis 1:1 que Dios creó el segundo cielo y el cosmos y las cosas que hay en él. Dice que creó los cielos en plural. Se refiere a los cielos. Y una cosa es, cuando en el principio Dios creó todas las cosas, que no tienen nada que ver cuando en los evangelios se dice que se predicará el evangelio en todo el mundo, que los apóstoles recorrieron todo el mundo. Porque bien sabemos que todo el mundo donde los apóstoles predicaron el evangelio era el sitio conocido, hasta ahora conocido. Pero Génesis 1:1 está hablando de todo en sí, todo el universo. Muy bien, ahora, hay una gran diferencia entre crear y engendrar. Crear es traer a la existencia algo que no existe, y engendrar es dar la vida, facultad que solamente le pertenece a Dios nuestro Padre Celestial, porque Él es el dador de la vida. Por lo tanto, Él le dio la vida a su Hijo Jesucristo antes de la creación de todas las cosas, como lo confirma Proverbios capítulo 8, verso 22, que le voy a hacer un análisis a este pasaje. Fíjense muy bien cómo este pasaje coincide con mucho de lo que enseña el Nuevo Testamento referente a Jesús. Veamos lo que dice el verso 35. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Yahweh. Y el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esta parte final de la sabiduría de Dios, que está personificada en la persona del Señor Jesucristo, la encontramos, hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 18. Donde el Señor Jesucristo dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, pero el que cree en Él tiene la vida. Vemos entonces cómo coincide este pasaje de Proverbio con las palabras maravillosas del Señor Jesucristo, lo que confirma sin duda alguna que Proverbios 8 del verso 22 en adelante se refiere a Jesús. Bien. Por supuesto que ustedes enseñan, o ustedes no, usted enseña que Jesús no es el Hijo de Dios, y se lo voy a explicar por qué. Porque para el buen entendedor, pocas palabras. Cuando usted dice que Jesús no fue engendrado por Dios, sino que ya estaba con el Padre, o sea, estamos hablando de Dios, de dos dioses coeternos, que vuelvo y repito, es la doctrina que sale de Roma, pero Roma lo hace con tres dioses coeternos. Tres dioses coeternos, increados, todos poderosos, todos coiguales. Si acaso no ha leído usted el credo de Atanasio, ¿cierto? Que es la que dice, al igual que usted, que si no se cree en esa doctrina trinitaria, no hay salvación. Ahora usted está trayendo la nueva enseñanza de que si no se cree en el dualismo, no hay salvación. La Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que para ser salvos tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, no un Dios coeterno con el Padre. De aquí se cae inmediatamente tu herejía satánica. Bien. Bueno, hermanos, entonces hay que entender que engendrar no es lo mismo que crear, como ya lo dije, porque engendrar es dar la vida y crear es traer a la existencia algo que no existe. Luego, le pido a este señor un pasaje en la Biblia donde diga que Jesucristo dice, o dice la Biblia, que es el compañero coeterno de Dios. Y esta criatura me da el pasaje de Juan 1:1. Pero ¿y dónde dice ese pasaje que Jesús era el compañero coeterno de Dios? Lo que el pasaje dice es que en el principio el Hijo de Dios ya estaba. ¿Pero cuál principio? Pues el principio de Génesis 1:1 y de Proverbios 8:22. Antes de que Dios creara en el principio todas las cosas, el Hijo ya estaba con el Padre, porque el Hijo fue engendrado por el Padre antes de la creación de todas las cosas, como ya lo demostré en Proverbios 8:22. Y lo que confirma de que Jesús aquí está hablando del principio de la creación de todas las cosas, lo confirma el verso 3 de este mismo capítulo de Juan 1, que dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Aquí lo vemos claro, hermanos. Jesús está hablando, en este pasaje, el apóstol Juan está hablando, de que en el principio, cuando Dios creó todas las cosas a través de Jesucristo, pues Jesús estaba ahí, porque fue por medio de Él quien Dios creó todas las cosas. Este pasaje de Juan 1:1 no dice por ninguna parte que Jesús fuera el compañero coeterno de Dios. Eso se lo está inventando este pobre dualista, seguidor de las herejías romanas. Y Juan 17:5 tampoco dice por ninguna parte que Jesús fuera el coeterno con el Padre. Fíjense muy bien que Jesús dice: dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria que tuve contigo, ¿cierto? Ahora veamos qué es lo que dice Juan 5:26. Vamos a analizarlo. Juan 5:26 dice lo siguiente: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Fíjense bien, hermanos. El Padre le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, porque el Padre es el único inmortal, el único que tiene la vida en sí mismo. El Padre Celestial, como lo dijo Jesús, le permitió al Hijo el tener vida en sí mismo, lo que quiere decir que el Hijo no tenía la vida en sí mismo. Y cuando Jesús vino al mundo como hombre, se derramó, escuchen bien esta frase, se derramó en el vientre de María, se vació. En Filipenses 2:7 dice claramente que Jesús tomó forma de hombre, Jesús tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Filipenses 2:7 les voy a leer, vamos a buscarlo. Y le ruego que me tenga paciencia porque como le había dicho a usted, quisiéramos el debate por Hangout, que era mucho más fácil para mí, me evitaba esto. Pero usted no quiso, usted le dio miedo. Pues entonces, téngame paciencia, por favor. Veamos lo que dice Efesios 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra despojó es la palabra hebrea ekenosen, que significa vaciar. O sea que Jesús se vació en el vientre de María a través del Espíritu Santo. Jamás dejó de existir. Siempre tuvo la vida. Ahora, estando en la forma de hombre, Jesús puso su vida por su propia voluntad. Por su propia voluntad puso su vida. Él dijo, porque yo tengo la autoridad de poner la vida y de volverla a tomar. Pero Jesús en el momento en que deja de ser divino y se convierte en un ser humano, se vació en María sin dejar de existir. Lo que demuestra que cuando Jesús recibió la vida del Padre, ¿la recibió dónde? En el cielo, hermanos. Recibió la vida en el cielo. ¿Ya? Ahora, Jesús cuando se vacía en María, toma forma de hombre. Por eso fue que Jesús pudo morir, porque tomó forma de hombre y porque él mismo puso su vida.
Bueno, le voy a responder a usted. Ha estado, en vez de casi los 5 minutos reglamentarios, ha estado usted prácticamente 8 minutos, así que yo también voy a estar 8 minutos en mi respuesta. Bueno, primero, respecto a Apocalipsis 4:11, está claro que usted no sabe leer. ¿Dónde dice ahí que Dios creó su trono celestial en Apocalipsis 4:11? Que creó todas las cosas, pero ¿a qué otras todas las cosas se está refiriendo? ¿Es que usted no la ha leído en Génesis 1:1? ¿Es que usted no la ha leído en Colosenses capítulo 1, verso 18? Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Eso es lo que creó Dios. Pero ahí no está incluido su trono celestial, ni mucho menos al Verbo de Dios, que es Jesucristo. Cuando habla de todas las cosas, se refiere sencillamente a los cielos y la tierra. Por lo tanto, usted está mintiendo cuando aquí, cuando dice que creó todas las cosas, está incluyendo usted a Jesús. O está incluyendo usted el trono celestial en el cielo de Dios. O está incluyendo usted el tercer cielo. Eso lo añade usted. Cuando dice que creó todas las cosas, se lo repito, dice las cosas que están en los cielos. Y cuando la Biblia habla de los cielos, oiga usted, se está refiriendo al cielo cósmico, al espacio, donde están las galaxias, donde están los planetas. Eso es lo que creó Dios. Y seguidamente creó la Tierra. Por lo tanto, usted ni sabe leer los textos de la Biblia y lo que lee lo entiende al revés, en su analfabetismo bíblico. En ninguna parte dice Apocalipsis 4:11 que Dios creó a Cristo, ni mucho menos el tercer cielo ni su trono celestial. Creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, como dice Génesis 1:1 o Colosenses capítulo 1, cuando dice que creó todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que usted miente descaradamente cuando enseña esa herejía satánica de que Dios al principio creó al Verbo, a Cristo, o que creó su trono celestial. Eso jamás lo enseña la Biblia. Eso se lo ha inventado usted, deformando, pervirtiendo de forma satánica la mismísima Sagrada Escritura. Entonces, se lo repito, y esto a usted, yo se lo he dicho en mi anterior mensaje, pero veo que usted no escucha mi mensaje, no se entera absolutamente nada. Cuando la Biblia habla de todas las cosas, o todo el mundo, o aparece la palabra todo, todas, no se refiere a una totalidad completa, ya se lo he demostrado. Hay muchos pasajes en la Biblia, por ejemplo, cuando dijo el apóstol Pablo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Qué pasa? ¿Que todos los israelitas se van a salvar? No. No se refiere a una totalidad completa. O cuando dice la Biblia, dijo el apóstol Pablo, que la fe de los cristianos de Roma era conocida en todo el mundo.
¿Qué pasa? ¿Que todo el planeta Tierra, todos los países del planeta Tierra conocían la fe cristiana en el siglo I? No. ¿Se da cuenta cómo usted está mintiendo? Usted no entiende nada, usted es medio analfabeto. Es un total analfabeto bíblico. Cuando la Biblia habla de todas las cosas, de todo, de todas, no se refiere a una totalidad completa. Cuando dice este texto del Apocalipsis, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad se existen, se refiere a las cosas que Dios creó al principio. ¿Y qué es lo que Dios creó al principio? Los cielos y la tierra. Pero dígame usted, hereje, ¿dónde dice la Biblia que Dios al principio creó a Cristo, al Verbo? O que Dios creó su trono celestial, o que Dios creó el tercer cielo. Deme usted el pasaje. No lo va a encontrar porque usted sabe que está mintiendo, que usted deforma las escrituras y las pervierte para su propia perdición. Las cosas, todas las cosas que creó Dios, se lo vuelvo a repetir, fueron los cielos, es decir, el universo, el espacio cósmico, el cosmos, y después creó la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Y no el tercer cielo, ni a Cristo, ni su trono celestial. Eso jamás dice la Biblia que Dios lo creara. Lo que Dios creó, se lo repito, fueron los cielos y la tierra. Lo que pasa es que usted, pues sencillamente, rechaza la Sagrada Escritura porque ni la entiende, y lo poquito que entiende lo pervierte, lo deforma para su propia condenación. La Biblia, escuche bien, ignorante, cuando habla de los cielos se refiere, se lo repito, al espacio cósmico, donde están las galaxias, las constelaciones, la Osa Mayor, las Pléyades. Ahí las colocó Dios en los cielos, dice la Biblia. Eso es lo que creó Dios al principio. Y una vez que creó el universo con todas sus galaxias y planetas, lo que hizo es crear la Tierra. Eso es sencillamente lo que Dios creó. Jamás dice la Biblia que Dios creara su trono celestial. Jamás dice la Biblia que Dios creara el tercer cielo, ni mucho menos dice la Biblia que Dios creara al Verbo, a Jesucristo en el principio. Eso es una burda mentira de Satanás, que usted ha tomado de Arrio y que ha tomado de la Iglesia Católica Romana. Usted mismo reconoce que la palabra todo o todas es relativa, usted mismo lo reconoce. Y este evangelio se ha predicado en todo el mundo, no se refiere al planeta entero. Pues exactamente, el mismo significado tiene esa palabrita en Apocalipsis 4.11, cuando dice que Dios te creó todas las cosas. Se refiere a lo que Dios creó, a todo lo que Dios creó, que fueron los cielos y la tierra, es decir, el cosmos, el universo, y después creó la tierra. Eso es lo que significa ahí la palabra todos. Ahí no está incluido ni el trono celestial de Dios, ni mucho menos al Señor Jesús. Bueno, dice luego usted, lo único verdadero que ha dicho en este debate, porque en todo lo demás ha mentido, dice usted que engendrar es dar la vida. Claro que sí, eso es verdad. Así lo dicen los diccionarios bíblicos y cualquier diccionario. Engendrar es dar la vida. Y si estás dando la vida es porque antes no la tenía. Si según usted Dios le dio la vida a Cristo antes de la creación de los cielos y de la tierra, es porque Cristo no existía, porque no tenía vida. Es lo que está usted enseñando, arriano, que Cristo no existía, que no tenía vida. Y luego un día a Dios el Padre se le ocurrió crear, engendrar a Jesús y darle la vida. Esa es la herejía que enseñan ustedes y que han tomado de la gran ramera de Roma. Pero es algo que jamás lo enseña la Biblia, porque la Biblia dice que Dios engendró, es decir, le dio la vida a su hijo cuando lo engendra en el vientre de María, y luego también le vuelve a dar la vida cuando lo resucita al tercer día. Esa es la enseñanza bíblica a la cual usted rechaza. Pero eso que dice usted, hoy como dice la iglesia de Roma, la gran ramera de Roma, de que Dios le dio la vida a Jesús en el cielo antes de todos los siglos, es una burda mentira de Satanás, que usted repite sencillamente como un papagayo. Bueno, luego dice usted que Dios le dio la vida a Cristo antes de la creación de todas las cosas, como lo confirma Proverbios capítulo 8, verso 20. Que eso es mentira, oiga usted, que se lo haya demostrado. Proverbios capítulo 8 no está hablando de Jesucristo, porque Proverbios 9, 10 dice que el temor de Yahvé es el comienzo de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Si la sabiduría fuera Jesús, entonces ese pasaje estaría diciendo que el comienzo de Jesucristo es el temor de Yahvé, lo cual es totalmente ridículo y sin sentido. Porque mire usted, no existe ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Dios engendró a Jesucristo antes de la creación del mundo, que no existe ni uno. Que deme usted un texto del Nuevo Testamento donde se enseñe esa doctrina satánica, que no hay ni uno, oiga. Usted está mintiendo, usted es un vulgar embustero. Le voy a decir quién es la sabiduría. La sabiduría personificada de Proverbios, capítulo 8. Isaías 11, 2, mire lo que dice. Y reposará sobre él, sobre Jesús, el espíritu de Yahvé. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. El Espíritu Santo, poder de Dios, es la sabiduría que aconseja, que tiene conocimiento, exactamente como se la describe la sabiduría en el libro de Proverbios. Simplemente en Proverbios se la personifica como si se tratara de una mujer. Pero es solo una metáfora, una prosopopeya. Jamás en la Biblia a Cristo se le personifica como si fuera una mujer. Jamás. Y sin embargo, a la ruaj de Dios, al Espíritu de Dios, en hebreo la ruaj, en femenino la ruaj, se refiere al Espíritu de Dios, jamás al Mesías. Este Espíritu Santo salió del Dios Padre, es decir, fue engendrado por el Dios Padre, y entonces es cuando el Padre Celestial creó los cielos y la tierra. Así de simple. Pero esa doctrina suya, que Dios engendra, que le da la vida a Cristo en el cielo antes de la creación, se lo repito, es una burda mentira de Satanás, una espantosa mentira del diablo, inventada por la Iglesia Católica Romana, y usted, como hijo de Roma que es, pues la ha tomado de ahí, pero no la ha tomado de la Biblia, porque la Biblia no lo enseña por ninguna parte. Se lo reto. Le vuelvo a hacer el reto. Deme usted un solo versículo del Nuevo Testamento, donde se basa precisamente la doctrina cristiana, la fe cristiana, en el Nuevo Testamento, donde se diga que Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de la creación de los cielos y de la tierra, antes de todos los siglos. Deme usted el pasaje. No lo va a encontrar por ninguna parte, porque usted sencillamente está mintiendo, está tomando esa doctrina del diablo de la Iglesia Católica Romana. Porque mire usted, ignorante, si la sabiduría de Dios personificada mencionada en Proverbios capítulo 8 se refiriera a Jesús, como enseñan ustedes los herejes, sería confirmada en el Nuevo Testamento y ahí se diría bien clarito que Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de todos los siglos. Pero resulta que no hay ni un solo pasaje que enseñe esa patraña. La Biblia, claro que habla del engendramiento de Jesús, pero cuando Dios lo engendra en el vientre de María y después en la resurrección. Esa es la verdadera enseñanza cristiana bíblica que ustedes, los herejes arrianos y paposos, rechazan olímpicamente. No veo que usted no se entera que Roma no enseña la doctrina bíblica de los dos dioses eternos. Lo que enseña Roma es que Dios engendró, le dio la vida en el cielo antes de la creación, que es precisamente esa doctrina diabólica la que usted también enseña. Eso es lo que enseña Roma oficialmente. Y basta que lo lea usted cuando en cada misa paposa se recita el credo niceno constantinopolitano y ahí se dice literalmente. Esa mentira del diablo es exactamente la misma que usted enseña, porque de ahí la han tomado, de la gran ramera de Roma. En el credo de Atanasio se enseña parte de verdad y parte de mentira. Cuando se enseña que Dios es trino es mentira. Cuando se enseña que el Padre y el Hijo son eternos es verdad, es cierto. Pero se lo repito, el credo oficial que se recita en cada una de las misas paposas es el credo niceno constantinopolitano, que es el del que usted cree. El creer que Dios el Padre le engendró antes de todos los siglos. Ese es el credo oficial de la gran ramera. No el credo atanasiano. En el credo católico no se dice por ninguna parte, en el credo oficial, que el Padre y el Hijo sean dos dioses eternos. Jamás de los jamases. Esa doctrina bíblica no la enseña Roma. Esa doctrina bíblica no la enseña Roma. Roma lo que enseña es que Dios engendra a su Hijo en el cielo antes de todos los siglos, que es exactamente la misma mentira del diablo que usted enseña, porque la ha tomado de ahí, como hijo de Roma, hijo de la gran ramera que es usted. Y se me olvida decir, para ser salvos hay que creer que el Padre es el Dios supremo, el origen de todas las cosas, y que Jesús es el Señor Yahvé. Y el Señor Yahvé es eterno, así lo enseña la Biblia. Ese es el requisito para ser salvo. Como dijo el apóstol Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Yahvé, porque se estaba refiriendo al Señor Yahvé, ya que estaba citando Joel capítulo 2, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como ustedes no creen que Cristo es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, pues no van a ser salvos, se van a condenar. Así de sencillo.
Bien, era que estaba mirando aquí algo en el diccionario Strong para cogerte la mentira y ya la encontré. Por eso me demoré un tantico. A ver, vamos por parte. Génesis 1.1 y Apocalipsis 4.11. Por ninguna parte mencionan la herejía diabólica que tú dices de que Dios creó todas las cosas menos su trono, su templo y el tercer cielo. Génesis 1.1, como lo podemos ver y lo van a ver todos los que escuchan este debate, en sus propias Biblias van a darse cuenta que Dios habla que creó los cielos, Génesis 1.1, y la tierra. Dios no dice en Génesis 1.1 que creó solo el segundo cielo, los planetas, lo que hay en él, y después creó la tierra porque el tercer cielo ya estaba, y su trono, y el templo. No, señor, ahí dice creó los cielos, en el principio creó los cielos, o sea, en el principio no había absolutamente nada de creación, y en el principio a través de su Hijo Jesucristo, él creó los cielos y la tierra, como lo comprueba Génesis 1, y como lo comprueba Apocalipsis, capítulo 4, verso 11. Luego de que Dios crea los cielos y la tierra, ¿cierto? Viene lo que dice Pablo en Colosenses 1, capítulo 1, perdón, verso 15, 16 y 17. Dice que a través de Jesucristo Dios creó todas las cosas de las que hay en los cielos. Vamos a leerlo, Colosenses. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, coma, todas las cosas, coma, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sea, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bien, allí habla de que Dios creó tronos, principados, potestades, lo visible y lo invisible. Dios creó lo invisible que está en el tercer cielo, que no alcanzamos a ver, ¿cierto? Como son los tronos. Recordemos que está el trono de Dios, el gran trono blanco, y recordemos también que está los 24 tronos de los 24 ancianos que se encuentran en el tercer cielo, alrededor del trono de Dios. Están los 24 tronos, que también fueron creados por Dios. Pero llega este hereje mentiroso y dice que Dios no es el creador de todas las cosas, llamando a Dios un Dios impotente y un Dios que no es el todopoderoso, según él. Porque como ya lo dije, según este personaje, existen cosas inanimadas, cosas abstractas que existen por sí solas. Pero ya derrumbé eso, así que ya no voy a hablar más sobre este tema. Ya quedó demostrado que Dios creó todas las cosas. Ahora, me pides un texto bíblico donde diga que Dios creó los tres cielos, que Dios creó el tercer cielo. Te lo voy a dar. Vamos a ver. La palabra cielos en la Biblia es la palabra 8064 del diccionario Strong. Shamashin es la palabra hebrea Shamashin. Esta palabra Shamashin tiene el significado de cielo en plural, como también de cielos en singular. Y la Biblia enseña de forma clara que existen tres cielos. Escuche bien, existen tres cielos. Vamos a verlo. Vamos a Génesis 1.1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está hablando Dios en plural, los cielos, ¿cierto? Veamos Deuteronomio capítulo 10, verso 14, dice así. Dice, he aquí que llevé tu Dios, he aquí, de Yahweh tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Bien, hay otros pasajes, hay muchos otros pasajes más donde habla de los cielos y los cielos de los cielos. O sea, está hablando de tres cielos, ¿cierto? Está hablando del primer cielo, que es nuestro cielo, el segundo cielo donde están los planetas y el tercer cielo donde está Dios, nuestro Padre Celestial, que según Tito Dios no lo creó. Pero vamos a ver qué enseña la Biblia. Vamos a Nehemías, que es el pasaje que le está pidiendo. Tú solo eres Yahweh, tú hiciste los cielos. Escuchen, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todos sus ejércitos. Nehemías 9.6 nos da la respuesta al pasaje que está pidiendo este hereje, que dice que Dios no es el creador de todas las cosas, por lo tanto está diciendo que Dios no es el todopoderoso. Pero aquí encontramos el pasaje donde dice que Dios creó todas las cosas, incluyendo los tres cielos, porque ahí lo dice claramente Nehemías, que Dios creó los cielos y los cielos de los cielos. Lo que sí la Biblia no enseña por ninguna parte, hermanos, es que Dios haya creado a Jesucristo. La Biblia por ninguna parte enseña que Dios haya creado a Jesucristo. Simplemente lo engendró, como ya lo demostré. Como ya demostré, Proverbios 8:22 en adelante habla de Jesús. Y este pasaje concuerda muy bien con Primera de Corintios, concuerda con el Evangelio de Juan. Ahí lo tenemos. Cuando el Proverbios dice que el principio es la sabiduría, el principio de Jehová es el temor, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por supuesto, claro que sí se refiere a Jesús. El principio de la sabiduría, o sea, hay que tener temor a Dios y acercarnos a Jesús para alcanzar la sabiduría. Y a través de Cristo, tener este temor a Dios. Ahora bien, en el libro de Génesis encontramos, y en muchos otros libros de la Biblia encontramos, que la morada de Dios se le puede llamar el cielo como los cielos. Vamos a verlo. Génesis 1.8, vamos a la morada de Dios. Vamos a Génesis 19.24, ¿qué dice? Génesis 19.24. dice así. Espero, Tito, que me tenga paciencia porque te dije que me toca buscar en la Biblia. Dice, entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh desde los cielos. O sea, el segundo Yahweh que Jesús hizo llover fuego y azufre desde los cielos, donde está el otro Yahweh que es el Padre Celestial. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Entonces vemos que la morada del Padre Celestial también se le llaman los cielos. También se le dice los cielos. En Primera de Reyes 8:23, vamos a ver qué dice. Primera de Reyes 8:23.
A ver, le contesto, ya se lo he demostrado, usted no se entera absolutamente nada. Génesis 1:1, por supuesto que dice que en el principio Dios creó los cielos, y cuando la Biblia dice los cielos, se refiere al espacio, al cosmos donde están las galaxias y las constelaciones. Y se lo voy a demostrar con el siguiente pasaje para que vea cómo usted está mintiendo descaradamente.
Veamos lo que dice Primera de Reyes 8:23. Jehová Dios de Israel, Yahweh Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Entonces vemos claramente que la morada de Dios también se le llaman los cielos, como también se le puede singularizar, como lo vemos por ejemplo en Génesis 22:17, ¿cierto? En Deuteronomio 3:24, en Primera de Reyes 8:32, también dice que el cielo de Dios lo pluraliza. Y en otros pasajes lo llama también los cielos, donde Dios habita. Por lo tanto, la palabra Shamahim significa los cielos o el cielo. Pero estos tres cielos, como ya lo demostré, los ha creado Dios. Y vuelvo y repito, en las Escrituras por ninguna parte dice que Dios creó a Jesús, dice que lo engendró. Bien, me gustaría que ahora tocáramos el tema de el Todopoderoso, porque esta doctrina dualista, esta doctrina diabólica dualista enseña de que Jesús también es el Todopoderoso, cosa que no enseña la Escritura por ninguna parte. Y debes dejar que yo termine mi turno, porque si no, entonces usted sabe que me tiene que dar tiempo. Por eso le había dicho que hiciéramos el debate por Hangout, pero usted le dio miedo, así que deme tiempo para poder buscar mi material, ¿no?
Mire, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Job capítulo 38, verso 32. Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos. La osa mayor, una de las constelaciones de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que Dios la puso? En los cielos, en el cosmos, en el universo. Esos son los cielos que Dios creó, y después creó la tierra. Así que usted está mintiendo descaradamente cuando dice que Dios en el principio creó su trono celestial, o que Dios en el principio creó a su Hijo, creó al Verbo de Dios. Usted es un mentiroso. Usted no sabe ni leer la Biblia. Lo que Dios creó fue los cielos, donde están las constelaciones. Y las constelaciones y los planetas están en el espacio, en el cosmos. Eso es lo que creó Dios en el principio. Dios jamás creó su propio trono celestial por la sencilla razón de que la Biblia dice que su trono es eterno. Por ejemplo, el trono de Dios y de Cristo, que es el mismo trono, ese trono celestial es eterno, nunca fue creado, porque lo dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, verso 8. Tu trono, oh Dios, es eterno, así de sencillo. Por lo tanto, usted está mintiendo descaradamente cuando dice que en el principio Dios creó su trono celestial. Bueno, eso que ha dicho usted, que en el principio no había nada, eso se lo ha inventado usted, que el propio Satanás le ha metido a usted en el cerebro, porque no hay un solo versículo en la Biblia que diga, y en el principio no existía nada. Eso es una burda mentira del diablo. Lo que dice la Biblia es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero ya existía tanto Jesucristo, el Verbo, como el Padre Celestial, siempre han sido coeternos, siempre han estado en el cielo. Lo que Dios crea en el principio son los cielos y la tierra. Pero eso que usted ha dicho, de que en el principio no existía nada, existía el vacío, eso es una burda mentira de Satanás, una soberana estupidez, ya que no hay ni un solo versículo de la Biblia que diga semejante majadería. Que como dos dioses eternos, coeternos, puede ser uno mayor y otro menor, esto ya lo explico muchas veces, lo explico en mi libro, que usted no ha leído. El Padre es mayor que Cristo, que el segundo Dios eterno, por la sencilla razón de que tiene autoridad sobre él. Es una mayordomía en autoridad. Es la cabeza de Cristo. Tiene autoridad sobre Cristo, pero los dos dioses son eternos. Lo que pasa es que uno tiene autoridad sobre otro. Uno es el Dios del otro. El Padre es el Dios de Cristo porque tiene autoridad sobre él. Pero los dos dioses son eternos, tal como enseña la Biblia y tal como le estoy demostrando en este debate. Ahí lo dice el pasaje de Colosenses 1 que usted ha citado, porque Dios creó todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué cosas son las que hay en los cielos? Ya se lo he dicho en mi anterior mensaje. Las constelaciones estelares, los planetas, como la Osa Mayor, etcétera, es lo que Dios creó ahí y lo puso en los cielos. Se refiere a los cielos cósmicos, al espacio. Eso es lo que Dios creó. Jamás dice la Biblia que Dios creara el tercer cielo, donde tiene su morada, ni su templo celestial, ni su trono celestial, ni mucho menos al Verbo, a Cristo, como usted, como arriano que es, enseña falsamente y de forma diabólica. Ahí lo dice usted, lo ha citado. Eso es lo que Dios creó. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean autoridades, todo fue creado por medio de él y para él lo dice. Tronos, potestades, es decir, reinos que hay en el universo, potestades, los ángeles, eso es lo que Dios creó. ¿Dónde dice ahí ese texto de Colosenses que Dios creara su propio trono celestial ahí en el cielo? No lo dice por ninguna parte. Creó a las autoridades, a los gobernadores, a las potestades que hay en los cielos, en el cosmos. Eso es lo que creó Dios, pero nunca dice la Biblia que Dios creara su propio trono, ni mucho menos al propio Señor Jesucristo, el cual es el jefe de los ejércitos, es el gran yo soy, es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Eso que enseñan ustedes los herejes arrianos, de que un día al principio Dios dio vida, o Dios creó al alfa y la omega, el primero y el último, al principio y el fin, que Dios creó al yo soy, como enseñan ustedes los hijos del diablo, es una burda mentira de Satanás, inventada por un judío engañador llamado Arrio, y que ustedes han tomado de ahí. Que lo copió también la Iglesia Católica, porque cuando la Iglesia de Roma, la Gran Ramera, enseña que Dios engendró, que Dios le dio la vida a Cristo en el cielo, es decir, que no tenía vida, que Dios prácticamente lo creó, porque eso es lo que significa engendrar, dar vida, pues es prácticamente lo mismo que enseñaba el judío Arrio. Luego dice usted la mentira que Dios creó lo invisible que está en el tercer cielo. Eso se lo inventas tú, mentiro. Se lo inventas usted, mentiro, embustero. Eso no lo dice la Biblia. Dios creó lo visible y lo invisible, claro, en el espacio, en el cosmos, en el universo. Hay muchas cosas que son invisibles, que no vemos con nuestros ojos. Y esas son las que Dios creó. Pero eso usted que ha dicho de que Dios creó lo invisible que hay en el tercer cielo, eso se lo ha inventado usted pervirtiendo de forma satánica lo que dice la Escritura. Los tronos, las potestades que Dios creó ahí, le puso en los cielos, se refiere a gobernadores, a gobernantes que hay en el cosmos. Hay planetas, millones de planetas, hay galaxias, y ahí puso Dios gobernadores, puso tronos. Esos son los tronos mencionados en Colosenses 1, que Dios creó. Pero ahí no se incluye, oiga usted, no me sea burro, ahí no se está incluyendo el trono celestial de Dios. Se refiere a tronos angelicales, celestiales, extraterrestres, los que Dios creó. Pero no su trono celestial, no me sea usted majadero, hombre. Oiga, utilice el cerebro. Su trono es eterno, dice la Biblia. Tu trono, oh Dios, es eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y si es eterno, pues nunca tuvo principio y jamás tendrá fin. Ahí lo puede leer en Hebreos capítulo 1, verso 8, que está tomado de un salmo, que lo dice ahí bien clarito, que su trono es eterno. Nunca fue creado. Claro que sí, la Biblia lo dice, el apóstol Pablo habló de tres cielos, el tercer cielo donde está el trono de Dios, el segundo cielo que es el espacio cósmico y el primer cielo. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde dice la Biblia que Dios creó el tercer cielo? ¿Dónde se encuentra el paraíso de Dios y su templo celestial? En ninguna parte. Cuando dice la Biblia que Dios creó los cielos, se refiere tanto al segundo cielo como al primer cielo. Porque se lo repito, cuando habla de los cielos en plural, se refiere a donde están los cielos de las constelaciones. Como dice Job 38:32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? Ahí lo dice bien claro. Las constelaciones están en los cielos. Esos fueron los cielos que Dios creó. Primero creó esos cielos cósmicos, las galaxias, los planetas, y seguidamente creó la Tierra, como dice Génesis 1:1. Primero ese universo, los cielos cósmicos, y seguidamente la Tierra. Pero eso que dice usted, esa mentira del diablo, de que Dios creó su propio trono celestial y que Dios creó también a Cristo, como enseñan ustedes, repito, es una burda mentira de Satanás enseñada por los apóstatas de la fe. Además, usted se está saliendo completamente del debate. Estamos hablando de la eternidad de Cristo, no de si Dios creó los cielos y Dios creó el primer cielo, el segundo cielo. Usted se ha salido completamente del tema y está regando fuera del tiesto. Usted no me ha demostrado en ninguna parte desde que llevamos de debate de que Dios creara al principio el Verbo. En ninguna parte lo ha podido demostrar. Usted es un hereje arriano que está mintiendo cuando dice que el Señor lleve de los ejércitos, que es Cristo, es un Dios creado. Usted está mintiendo. Luego dice usted, otra vuelvo a citar, Proverbios capítulo 8. Que no diga que ya se ha demostrado que usted está mintiendo. Proverbios capítulo 8 no habla del Señor Jesús, sino que habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría. que salió de Dios el Padre. En ninguna parte está hablando de Jesús. Ya se lo he demostrado. Que usted no se entere de nada, no tenga cerebro para enterarse, para entender las cosas, es problema suyo. Ahí no habla de Jesús. ¿Por qué no habla de Jesús? Sencillamente porque esa doctrina diabólica no se confirma jamás en el Nuevo Testamento. Deme usted un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga que Dios engendró a Cristo en el cielo antes de la creación. Deme usted. ¿Por qué no me da usted ni un solo versículo del Nuevo Testamento? Porque sabe usted que está mintiendo, que está dando una interpretación absolutamente retorcida y falsa, tomada de la gran ramera de Roma. Así de sencillo.
Bueno, entonces seguimos a caballo. Ya después de haber demostrado de forma clara que los cielos, ¿cierto? Los cielos, la Shawajin, que en unas partes se leen como cielo, en otras como cielos, ¿cierto? Dependiendo del contexto, porque hay que mirar el contexto. Pues entonces ya habiendo demostrado que Dios fue el que los creó, los cielos, los tres cielos, como lo dice Nehemías 9:6, ahora vamos a pasar a ver que Dios fue el creador de lo que hay en el tercer cielo, como lo dice Colosenses capítulo 1, verso 16 y 17, que dice que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Cuando menciona los cielos se refiere a los tres cielos, sean tronos, principados, potestades, sean visibles o invisibles, o sea, lo que nosotros alcanzamos a ver del primer cielo y el segundo cielo, lo creó Dios. Y lo que no alcanzamos a ver, lo invisible del tercer cielo, también lo creó Dios. Esto confirma que Dios creó su trono, ya que dice el pasaje de Colosenses que Dios creó tronos. Tronos que son visibles y tronos que son invisibles. O sea, Dios creó poderes, autoridades y también creó lo del tercer cielo, que son las sillas, donde están los 24 ancianos y donde el mismo Dios se sienta. Pero eso no es todo. La Biblia enseña también que Dios creó su propio templo. Vamos a verlo. Veamos lo que dice el libro de Amós, capítulo 9, verso 6. Dice, Él edificó en los cielos su habitación y ha establecido su expansión sobre la tierra. Ahí lo tenemos bien claro, hermanos. En este pasaje, Amós 9:6 nos deja claro que el Señor Dios Todopoderoso creó en los cielos, o sea, en el tercer cielo donde Él vive, su propia habitación, sus habitaciones o sus recámaras. Algunas traducciones traducen recámaras. Pero entonces aquí vemos que Dios creó su propia habitación donde Él vive, ¿cierto? Entonces queda demostrado que Dios creó los tres cielos, Nehemías 9:6, y que también creó sus recámaras, su templo, su casa donde Él vive, Amós 9:6. Ahora vamos a analizar lo del trono. Ahora vamos a analizar el asunto del trono, el trono de Dios, donde Dios se sienta, donde se sienta el Señor Jesucristo, porque el Padre comparte su trono con su Hijo, ¿cierto? En el tercer cielo. Pero vamos a ver la palabra trono. Es la palabra hebrea 3678 del diccionario Strong, y se lee Kisai. Esta palabra significa sillas, trono, poder, reino o autoridad, ¿cierto? Eso es lo que significa esta palabra trono, sillas. Ahora, si miramos en Primera de Reyes capítulo 1 verso 37, veamos lo que dice el pasaje de Primera de Reyes. Dice: de la manera que Yahweh ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Como podemos ver aquí, el escritor está hablando es de autoridad, de gobierno, de reino y no de una silla. Ya que Salomón se sentó en la misma silla donde gobernó su padre. Y lo que el escritor está deseándole a Salomón no es que lleguen los ingenieros, los carpinteros y le hagan la silla más grande. No es eso, le está diciendo es que haga aún más grande su poder, su autoridad, su reino. Eso es lo que significa ahí la palabra trono. Y no significa silla, sino su autoridad, su poder, su dominio. Ahora analicemos Génesis capítulo 41, verso 40. Dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aquí cuando el faraón está hablando del trono, no se está refiriendo a la silla, se está refiriendo es al poder, a la autoridad. a la autoridad que va a tener José, el hijo de Jacob, sobre Egipto. Solamente el rey, el faraón de Egipto, estaba por encima de José. De resto, todo Egipto estaba subordinado a José. Aquí está hablando entonces del poder de la autoridad. Génesis capítulo 12, verso 29. Y aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Aquí se está refiriendo lógicamente a una silla, que era la silla donde se sentaba el hijo del faraón, porque quien realmente gobernaba era su padre, el faraón. Así que aquí se refiere a la silla, pero aún hay más. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 5, verso 7 y verso 13. Dice así: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria y el honor. Bien, aquí en este capítulo dos veces habla sobre trono, y lógicamente se está refiriendo es a la silla donde está Dios sentado, el Padre Celestial, que hay que tener en cuenta este pasaje, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla sobre trono, no siempre se refiere a la silla, y no siempre se refiere al poder o a la autoridad. Unas veces se refiere a la silla, como ya lo demostré, y otras veces se refiere a la autoridad. Suele suceder en el Salmos 45:6, donde habla del poder, y el Salmos 45:6 dice así: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Este pasaje lo utiliza el apóstol Pablo nuevamente en Hebreos capítulo 1, verso 8, donde dice: tu trono, oh Dios, trono eterno es por las eras de las eras. Fíjense que en Hebreos capítulo 1, verso 8, el apóstol Pablo, voy a leerlo, dice: tu trono, oh Dios, por las eras de las eras. Aquí el apóstol Pablo no utiliza la palabra eterno, sino eras de las eras, ¿cierto? Y está utilizando el mismo pasaje del Salmo. Es un pasaje profético que se refiere a la autoridad de Jesús y no a la silla, sino al poder, a la autoridad de Jesús, quien tiene su reino eterno. ¿Desde cuándo tiene su reino eterno? Desde que lo recibió del Padre. Ahí tiene Jesús su reino eterno. Ahora, vamos a la palabra Olán o Aionios, que es la palabra eterno traduciendo en nuestras Biblias. La palabra Olán es la palabra hebrea 5769 del diccionario Strong, y la palabra Aionios es la palabra griega 165 del diccionario Strong. Ambas palabras significan lo mismo: eterno, eternidad, por los siglos de los siglos, perpetuo, es lo que significa. Pero esta palabra hay que mirar muy bien en el contexto de lo que se está hablando para saber si tiene principio o no tiene principio, si tiene fin o no tiene fin. Porque no siempre donde aparece la palabra Olán o Aionios significa que no tiene principio, como tampoco significa que no tiene fin. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Éxodo capítulo 21, verso 6, dice que el esclavo, después de trabajar 6 años con su amo, puede adquirir su libertad. Él toma la decisión de quedarse en libertad o de seguir con su amo. Y si se queda con su amo, tiene que hacer un ritual, romperse una oreja, y se quedará perpetuamente con él. Aquí la palabra perpetua es la palabra hebrea Olán. Olán. Ahora, ¿este esclavo se iba a quedar con este señor por los siglos de los siglos? Evidentemente no. Significa que él iba a estar de por vida mientras estuviera vivo con este señor, a pesar de que la palabra que aparece ahí, la palabra hebrea, es la palabra Olán, o sea, perpetuo. Pero fíjense que donde aparece Olán ahí no significa que no tenga fin. Por supuesto que iba a tener un fin. Y es cuando ya ese tipo se muriera, hasta el día que él estuviera vivo, iba a estar con su amo. Luego encontramos también en Génesis capítulo 9, verso 12 al 16, donde Dios hace un pacto eterno con Noé. La palabra eterno ahí es la palabra Olán. Sin embargo, no significa que este pacto no tuvo principio, porque este pacto tiene un principio cuando Dios Todopoderoso hace el pacto con Noé y lo sella además con el arco iris, demostrando que ese pacto iba a ser eterno, o sea que jamás iba a ser quebrantado, y hasta el día de hoy Dios lo ha cumplido. Por lo tanto, tenemos que tener presente que cuando aparece la palabra Olán, no siempre significa que no tenga principio. O donde aparece la palabra Aionios, no siempre significa que no tenga principio, como tampoco significa que no tenga fin. Lógicamente, cuando aparece la palabra Olán, refiriéndose a Dios el Padre Celestial, significa que Él es el Eterno Supremo, que no tiene ni principio ni fin. También encontramos, por ejemplo, en Hebreos 13:20, vamos a leerlo, Hebreos 13:20, veamos lo que dice acá el escritor de Hebreos, capítulo 13, es difícil buscar con una sola mano, así que, nada, Tito, ten paciencia. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces vemos claramente que aquí habla de un pacto eterno hecho en la sangre de Jesús. Pero ¿y cuándo comenzó este pacto? Pues Jesús lo dice. Ese pacto, ese nuevo pacto, tendría su inicio en el derramamiento de su sangre. Lo dijo Él a los apóstoles en la última cena: tomad y bebed, porque esto representa mi sangre. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza que por muchos es derramada. Entonces ese pacto tuvo su principio en el momento en que Jesús derramó su sangre en el madero. Y eso es un pacto eterno, lo dice ahí Hebreos 13:20 claramente. Entonces queda demostrado, hermanos, que la palabra eterno en las Escrituras no siempre significa que no tiene principio. Así que el solo hecho de pensar que una silla por sí sola puede existir sin que Dios intervenga, sin la necesidad de que Dios la creara, es algo totalmente ridículo. El solo hecho de pensar que un templo, ¿cierto?, que unas recámaras por sí solas puedan existir sin la intervención de Dios, es algo totalmente ridículo y falso, totalmente antibíblico. Este tipo de teoría se la escucha uno es a los ateos, a los evolucionistas. Pero un verdadero hijo de Dios, y no un hijo de Satanás, ¿cierto?, jamás va a enseñar eso, porque un verdadero hijo de Dios enseña que Dios creó todas las cosas. Lógicamente no se refiere a Jesús, porque Jesús no fue creado, fue engendrado, como ya lo demostré.
Bueno, ya veo que usted no cumple la regla que dimos aquí en este debate de no estar más de 5 minutos cada mensaje, y usted ha estado ahora en este último mensaje casi 11 minutos, así que pues yo voy a hacer exactamente lo mismo, voy a estar 11 minutos. Bueno, usted no ha demostrado absolutamente nada, usted lo que está diciendo son estupideces y tonterías. Cuando Dios hizo descender fuego de los cielos sobre Sodoma y Gomorra, pues ahí lo dice bien claro, de los cielos, del cielo, el cielo azul. En la Biblia, el cielo azul que rodea la tierra también se le llama los cielos, y de ahí es donde hizo descender el fuego de los cielos. Ahí lo dice bien clarito. Dígame usted dónde dice la Escritura que Dios hizo descender ese fuego sobre Sodoma y Gomorra desde el tercer cielo, dígamelo usted. No, no lo dice. Dice desde los cielos, del cielo que vemos, el cielo azul, pues descendió fuego y destruyó Sodoma y Gomorra. Así que usted lo que ha dicho es una soberana idiotez. Bueno, después ha dicho usted otra mentira. Dice que en Nehemías 9:6 dice que Dios creó los tres cielos. Eso no lo dice por ninguna parte. Usted está mintiendo descaradamente, se lo inventa usted. Ahí lo que dice es que Dios creó los cielos de los cielos. Está hablando de los cielos de los cielos. Los cielos de los cielos, dos cielos, está el primer cielo que es el rodea la tierra, y luego están los cielos, ambos cielos, tanto al cielo que rodea la tierra como al cielo cósmico donde están las galaxias. La Biblia lo llama los cielos, por eso dice ese pasaje que creó los cielos de los cielos. ¿Y dónde dice ese texto de Nehemías que Dios creó el tercer cielo? En ninguna parte, usted está mintiendo. Se lo inventa usted. La Biblia jamás dice que Dios crea ni el tercer cielo, ni su trono celestial, ni mucho menos a Jesucristo. Usted está mintiendo descaradamente. Usted no sabe ni leer, no entiende la Biblia. La deforma, la pervierte para su propia condenación. Hace decir a ella lo que no dice, sino lo que usted quiere que diga. El pasaje de Nehemías 9:6, repito, no dice por ninguna parte que Dios creara el tercer cielo. Por ninguna parte. Eso se lo ha inventado usted. Está mintiendo.
¿Cómo el pasaje? Dice usted que en Colosenses capítulo 1 ahí se habla que Dios también creó el tercer cielo. Usted está mintiendo, usted es un mentiroso. Ahí no dice Colosenses que Dios creara el tercer cielo. Dice que creó los cielos, todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Y cuando habla de los cielos se refiere al cosmos, al universo, los tronos, los dominios, las potestades, donde habitan ahí los ángeles en los cielos, los planetas, las galaxias. Eso es lo que creó Dios, esos son los cielos que creó Dios. Pero jamás dice la Biblia que Dios creara el tercer cielo. Y el debate está tratando de la eternidad de Cristo. No estamos hablando si es eterno o no es eterno el tercer cielo. Usted se ha salido del debate. Usted se ha salido del tema porque sencillamente no sabe responder. Porque usted sabe perfectamente que está mintiendo, que está enseñando una abominación y una doctrina satánica de enseñar que el verbo de Dios no es eterno. Por eso es que usted no quiere seguir con este debate y ha desviado completamente el tema, hablando de algo completamente diferente, como es si es eterno o no es eterno el tercer cielo. Esa salida ha desviado, a propósito ha desviado el tema, porque sabe que usted mismo en este debate está haciendo el ridículo. Así que cuando usted dice eso de que cuando se menciona a los cielos, que creó los cielos, se refiere a los tres cielos, repito, eso se lo inventa usted. Eso es una patraña que el mismo diablo le ha metido en la cabeza, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia, repito, cuando habla de los cielos, se refiere a los cielos cósmicos, al cosmos, al universo. Eso es lo que creó Dios. Y se lo repito, y ya le he contestado en mi anterior mensaje, cuando habla de que creó las cosas visibles e invisibles, claro, las cosas visibles que hay en el universo, en el cosmos, y las que son invisibles también, que no vemos con nuestros ojos. Hay millones y millones y millones de galaxias y de planetas que no podemos ver con nuestros ojos, que creó Dios, son invisibles. Pues eso es lo que creó Dios al principio. Dice usted, esto confirma que Dios creó su trono, pero vamos a ver, embustero. Si la Biblia dice que el trono de Dios es eterno, ¿cómo va a crear Dios su trono, majadero? Si dice que es eterno, como dice Hebreos 1:8, es decir, que no tiene principio el reinado de Dios y de Cristo, ni tiene principio ni tiene fin, eso es lo que significa eterno, y su trono celestial es eterno. Y ahora alguien esté mintiendo descaradamente, diciendo que Dios en el principio creó su trono. Su trono en el cielo, a ver, denos usted un solo versículo en la Biblia donde se diga que Dios en el principio creó su trono celestial. A ver, denos usted el pasaje. El pasaje de Colosenses 1, 17 y 18, cuando dice que Dios creó tronos, potestades, dominios, ahí en los cielos, se refiere a tronos angelicales, a tronos extraterrestres, es decir, a gobiernos. Nos habla de tronos, de gobiernos que están en los cielos, que son extraterrestres. Dominios, potestades. Y lo puso ahí en los cielos, eso es lo que creó Dios, pero ahí no está incluido, no me sea usted necio, ni burro, ahí no está incluido el trono eterno de Dios, majadero. No está incluido el trono de Dios, el cual es eterno. ¿Cómo va a crear Dios su propio trono si la Biblia dice que es eterno el trono? Dios siempre ha sido rey, Dios y Cristo siempre han sido reyes, siempre, siempre, nunca han tenido principio y nunca han tenido fin. Por lo tanto, el trono de ellos, de ambos, es eterno. Usted está mintiendo descaradamente cuando enseña esa majadería de que el trono de Dios fue creado por Dios al principio. Bueno, seguidamente usted ha citado el pasaje de Amós 9:6 para intentar hacer creer a los ignorantes de que Dios creó su templo celestial ahí en el cielo y su trono celestial. Pues mire usted cómo miente, mire, ignorante. Dice Amós 9:6, él edificó en el cielo sus cámaras. Y ya está, ya ha establecido su expansión sobre la tierra. El pasaje no dice por ninguna parte que Dios creó su trono en el cielo. Oiga usted no sabe leer, usted es un analfabeto. ¿Dónde dice que Dios, que dónde menciona ahí el trono de Dios en Amós 9:6? En una parte. El texto no habla de ningún trono celestial de Dios. Lo que dice el pasaje es que Dios edificó en el cielo sus cámaras, y la palabra hebrea que ha sido traducida por cámaras es mala, y que según la concordancia de Strong significa sencillamente, como dice aquí, cámara, cosa, grada, grado, gradual, partida, peldaño, piso, reloj, subir. Por consiguiente, el texto bíblico de Amós no dice que Dios edificó en el cielo su trono. Lo que dice es que él construyó, edificó en el cielo sus cámaras o pisos. ¿Y a qué se refiere cuando el pasaje ese de Amós está hablando de cámaras, de moradas? ¿De moradas que están en el cielo, de cámaras que hay en el cielo? Pues sencillamente se refiere a las moradas que Dios ha preparado para su iglesia en la nueva Jerusalén celestial. Esta nueva Jerusalén celestial es la casa del Padre en el cielo, en la cual hay moradas que Jesús está preparando para su iglesia. Como dijo Jesús en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas o cámaras hay. Juan 14:2. Es decir, ahí lo que se refiere ese pasaje de Amós sencillamente es a la nueva Jerusalén celestial que fue construida, que está siendo construida por Dios. Pero ahí no se refiere ni a su templo celestial, ni se refiere tampoco en ninguna parte a su trono celestial, ni mucho menos a Cristo. Porque usted ya evita completamente el debate de si Cristo es eterno o no es eterno. Ha desviado completamente el tema y no quiere debatir sobre este asunto. Ahí ese pasaje de Amós, usted lo que ha hecho es cogerlo, retorcerlo, deformarlo de forma satánica para darle una interpretación absolutamente falsa. Ahí no habla de ningún templo de Dios, ni tampoco, ni mucho menos, habla del trono de Dios en el cielo. Habla de sus cámaras, del templo que es la nueva Jerusalén celestial, donde van a tener su morada la iglesia de Cristo. Ese es el tabernáculo de Dios con los hombres. El pasaje de Amós no está hablando del templo de Dios en el cielo. No aparece la palabra templo por ninguna parte, ni aparece la palabra el trono de Dios por ninguna parte. Eso se lo ha inventado usted. Usted está mintiendo porque usted es un embustero patológico, así de sencillo. Usted no va a saber nada más que mentir. Usted de cristiano no tiene nada, porque un embustero, un mentiroso patológico, es imposible que sea un cristiano verdadero. Usted deforma la Sagrada Escritura sencillamente para su propia condenación. Ahí no habla, repito, ni del templo de Dios en el cielo, ni del trono de Dios en el cielo, ni mucho menos del Señor Jesucristo. Ahí está hablando de cámaras, de habitaciones que sencillamente Dios está construyendo, está edificando para la iglesia, para su iglesia, para que en el futuro pueda morar su iglesia. Después dice usted la majadería de que ahí en ese pasaje habla de gobierno, de autoridad, pero no de una silla literal. ¿Pero qué majadería es esta usted que está diciendo? Cuando la Biblia habla de los tronos, del trono del rey de Israel, era un trono literal, oiga usted, no me sea necio. De un trono literal donde se sentaba el rey de Israel para impartir gobierno y justicia, era un trono literal que estaba en Jerusalén. Ahí donde se sentaba el rey David, ahí donde se sentaba el rey Salomón, etc. Era un trono literal. Y ahora viene usted mintiendo, diciendo que no era una silla literal, que no era un trono literal. Usted se le ha ido completamente la cabeza, usted no sabe de lo que habla. Por supuesto que era un trono literal, era el centro de gobierno de los reyes de Israel, aquí en la tierra, en Jerusalén. El centro de gobierno, y era un trono literal, donde se sentaban los reyes de Israel. Lo mismo exactamente ocurre en el cielo. Dios y Cristo tienen su propio trono, su centro de poder, su trono celestial, ahí arriba, en el cielo. Un trono literal, como es descrito, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, donde se describe ese trono celestial de Dios, o en Isaías capítulo 6, donde se dice bien claro que el profeta Isaías vio al propio Señor Yahvé de los ejércitos, que es Cristo, eterno, sentado en su trono en el cielo, y era un trono literal en el cielo, lo vio con sus ojos, lo dice el profeta Isaías. Y ahora viene usted mintiendo como un vulgar embustero hijo del diablo, diciendo que no es un trono literal, y que el trono de los reyes de Israel no era un trono literal. Usted está mal de la cabeza, claro que era un trono literal, donde se sentaban los reyes de Israel, ahí en Jerusalén. Ese trono estaba en Jerusalén y ahí se sentaban. Y ahora viene usted mintiendo, diciendo que no, que eso es falso, que no es un trono literal. Usted no sabe de lo que habla. Bueno, después ha citado usted Hebreos capítulo 8 y dice la majadería que ahí Pablo no utilizó la palabra eterno, sino la palabra hereas. Pero no se ha dado cuenta usted, majadero, que eso es una cita del siguiente salmo que le voy a leer, y mire lo que dice ese salmo. Mire, ignorante, Hebreos 1:8, más del hijo Tite dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mire de dónde está tomado este pasaje. Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es decir, cuando ahí en Hebreos 1:8 el apóstol Pablo dijo que el trono de Cristo, porque se está refiriendo al hijo, dice que es por el siglo del siglo, sencillamente está diciendo que es eterno, porque está citando el Salmo 45:6. Y si es el trono de Cristo en el cielo es eterno, pues jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. Eso que usted dice de que no, que el trono del hijo no es eterno, es mentira. Usted está mintiendo como un hijo del diablo, porque, repito, está tomado del Salmo 45:6, donde la palabra que aparece es eterno, eterno y para siempre, aplicado al trono celestial de Cristo, a su gobierno que está en el cielo, y a su trono que es su centro de poder celestial. Jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. Prueba irrefutable de que el Hijo, de que Cristo es eterno. Porque si su trono es eterno, su gobierno es eterno, pues significa que Él es eterno. Así de sencillo. Bueno, luego dice usted la mentira de que el pasaje de Hebreos 1:8 se refiere al futuro trono de Cristo en la tierra, que es un trono profético. Pero ¿de qué majadería, qué mentira está diciendo usted? ¿Es que usted es tan analfabeto que no sabe ni leer? Tu trono, Dios, es eterno. es eterno, por el siglo del siglo. Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es, no dice será eterno, no, es. Es un trono eterno, siempre ha existido y siempre existirá. No dice será eterno, como dice usted. No está hablando de ningún trono en el futuro, no. Está hablando del trono celestial de Cristo, que es eterno, en presente. Es eterno y para siempre. Así que usted miente descaradamente cuando enseña que el trono de Cristo no es eterno. ¿O dice usted la mentira? ¿Desde cuándo Cristo tiene el reino eterno? Desde que lo recibió de su Padre. A ver, dígame usted, ¿dónde dice la Biblia que Dios le dio el trono celestial a Cristo en el cielo? Dígame usted dónde dice ese pasaje. Es un embustero y un analfabeto bíblico total. Jamás dice la Biblia que Dios entregara el trono de Cristo en el cielo, a su Hijo en el cielo. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Lo que dice la Escritura, como ya le he demostrado, es que el trono del Hijo de Cristo es eterno. En ninguna parte dice la Biblia que Dios le entregara el trono celestial a Cristo. Eso se lo ha inventado usted, o mejor dicho, el propio diablo, Satanás, su propio padre, se lo ha metido a usted en la cabeza. Usted es un vulgar embustero, no sabe ni de lo que habla. Y respecto a la palabra hebrea olán, o aionios en griego, claro, depende a quién se aplique esa palabra. Si se aplica a seres humanos o a otras cosas, pues no es eterno. Tiene principio y tendrá fin. Pero cuando la palabra aionios o la palabra olán se aplica tanto al Padre como al Hijo, se refiere a eterno, que ni tiene principio ni tiene fin. Por eso es que en el libro del Apocalipsis, tanto al Padre como al Hijo, se les da el título eterno del Alfa y el Omega, el primero y el último y el principio y el fin. Y usted dice que no. Que Cristo no es eterno, que fue creado por Dios. Es decir, usted está negando precisamente, le está llamando mentiroso a Cristo, ya que fue el propio Jesús en el Apocalipsis quien dijo que él es el Alfa y la Omega, el primero, el último y el principio y el fin. Y no solo eso, sino que también dijo Jesús que él es el gran Yo Soy, que aparece en Éxodo capítulo 3. Él fue quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, y él es, como dice la Escritura, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora viene usted mintiendo como vulgar arriano e hijo del diablo que es, diciendo que no. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es eterno. Que un día Dios le dio por crear en el cielo, por engendrar en el cielo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es una herejía satánica que a usted y a los arrianos como usted pues les va a llevar a la condenación eterna.
Bueno, me he tomado más de 5 minutos porque me es imposible. Te había dicho a ti que debatir solamente con el celular, y tú tienes allá el computador, tienes celular y tienes todo el material a disposición. A mí me toca aquí con hojitas estar mirando por un lado por el otro, pero aún así soy capaz de derrumbar toda tu herejía diabólica y toda esa doctrina satánica que estás trayendo, ¿no? La doctrina herética de que Dios no es el Todopoderoso. Así que nada, te toca tenerme paciencia. Pero por supuesto que el apóstol Pablo está citando en Hechos, en Hebreos, perdón, capítulo 1, verso 8, está citando el Salmo. Lo que yo estoy diciendo es que la palabra eterno del Salmo acá no dice eterno, sino dice es por las eras de las eras. O sea, está utilizando un sinónimo. Porque allá en el Salmo se lee Olán, escucha bien, Olán, que es la H5769 del diccionario Strong. Y en el hebreo se lee Aionios, que es la G165 del diccionario Strong, que aunque se mencione diferente, significa lo mismo, eterno, significa lo mismo. Ahora, ya te demostré que en la Biblia no siempre que utiliza la palabra eterno significa que no tenga principio y que no tenga fin, ya te lo demostré. Isaías 55:3 habla de un pacto eterno de Dios con Israel, ¿cierto? Pero, ¿cuándo hizo Dios ese pacto eterno con Israel? ¿Antes de la creación de todas las cosas, desde la eternidad, hizo Dios ese pacto con Israel? Dígame usted, si en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en 6 días creó todas las cosas, luego levanta a Abraham, luego levanta a Isaac, después a Jacob, y ahí sale Israel, y ya por acá estamos hablando, ¿ah?, desde los tiempos de Isaías, donde Dios hace ese pacto con Abraham. Entonces, la palabra Olán y Aionios no siempre significa que no tenga principio, como ya se lo demostré. El pacto eterno que Dios hizo con Noé tuvo su principio. El esclavo que quería seguir con su amo perpetuamente, ahí la palabra que se utiliza es la palabra Olán. Y sin embargo, ese esclavo iba a llegar a un momento donde ya no iba a estar más con su amo, porque se iba a morir. Lo que quiere decir que aquí la palabra Olán tiene un límite. Así que cada vez donde aparece la palabra Olán o Aionios, no quiere decir que no tenga fin ni tenga principio, como ya se lo demostré. Hebreos 13:20 habla del pacto eterno hecho en la sangre de Jesús, que tuvo su principio en el madero de tormento cuando Jesús derramó su sangre. Y sin embargo, ese pacto tuvo un principio. Así que usted miente descaradamente, como buen hijo de Satanás que es, cuando dice que la palabra Olán o Aionios, que es eterno, cuando aparece en cualquier contexto de la Biblia, significa que no tiene ni principio ni fin. Ahí está usted mintiendo descaradamente y ya lo desenmascaré. Ya le derribé esa doctrina herética y satánica. Bueno, luego dice usted que ese trono es eterno y que siempre ha existido y que no fue creado. Pero ya le demostré claramente que la palabra trono no siempre significa la silla. También significa el poder, la autoridad o el reino, como ya se lo demostré. Esta palabra de trono es la palabra Kisai, la 3678 del diccionario Strong, la H3678, para que cualquiera que esté escuchando se dé cuenta de las mentiras heréticas de este pobre hijo de Satanás, de cómo enseña la doctrina diabólica de que Dios no es el Todopoderoso, porque según él ese trono por sí solo existe. Pues bien, cuando en la Biblia aparece la palabra trono, vuelvo y repito, no significa siempre que sea una silla. ¿Ya? Salmos 45:6, que es el pasaje que estamos debatiendo, deja claro que significa es el poder, la autoridad del Hijo. ¿Esa autoridad cuándo la recibió el Hijo? Pues Jesús mismo lo dice. Mateo 28:18, Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. O sea, le dieron todo el poder, le dieron todo el trono, el poder, la autoridad. Eso es lo que quiere decir Jesús ahí en Mateo 28:18. Y no la mentira diabólica de este pobre hijo de Satanás que dice que esa silla existe por sí sola, por los siglos de los siglos, y que Dios no la creó y que ella por sí sola subsiste. No falta sino que diga que la silla se le da por correr en el tercer cielo, porque pues si esa silla por sí sola existe, debe tener pensamiento propio y vida propia. Cuando la Biblia enseña claramente que el único que tiene vida propia, vida en sí mismo, es el Padre Celestial. Por lo tanto, queda desenmascarada esa mentira diabólica de que ese trono en el cielo existe por sí sola, como ya le demostré. Por ejemplo, Apocalipsis 5:7 dice que Jesús toma el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Ahí se refiere a una silla. El verso 13 también dice que se le da alabanza al que está sentado en el trono y al cordero. Ahí se refiere a una silla. Apocalipsis 20:11 se refiere a una silla. Pero Génesis 41:40 se refiere a un poder. Apunten las citas todos los que escuchan este debate y compruébenlo ustedes mismos. Hebreos 1:8 significa el poder, la autoridad, el reino. Segunda de Samuel 14:9 se refiere al reino, a la autoridad. Éxodo 17:16 se refiere a la autoridad. Así que con estos pasajes, hermanos, queda derribada totalmente esta doctrina herética de que Dios no es el Todopoderoso. Bueno, ya le demostré que Jesús recibió el trono del Padre, o sea, la autoridad, no la silla, sino la autoridad, el trono del Padre. Por ejemplo, Jesús cuando resucita le dice a la Magdalena, no me retengas porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué iba a hacer Jesús en el cielo? Lo que dice Primera de Timoteo 3, capítulo 16 en adelante, que fue recibido en gloria arriba, a recibir la gloria, la autoridad, el poder, la alabanza de los ángeles y a recibir la autoridad del Padre. A eso fue lo que fue Jesús al cielo, a recibir del Padre la autoridad, el poder. Por eso cuando Jesús vuelve a aparecérsele a los apóstoles, les dice, toda autoridad me ha sido dada ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. O sea, Jesús recibió la autoridad del Padre en el cielo, sobre los cielos y sobre la tierra. Y ahora llega este mentiroso hijo de Satanás a decir que no, que Jesús no recibió la autoridad del Padre. Pues sí, sí la recibió, sí recibió ese trono, esa autoridad del Padre. Eso es lo que quiere decir ahí ese pasaje, y no la mentira diabólica de que Dios no es el creador de todas las cosas. Bueno, luego dice usted la mentira diabólica de que la palabra eterno, cuando se le aplica al Padre y al Hijo, quiere decir que no tiene ni principio ni fin. Pero vamos a ver, ¿de dónde saca usted esa herejía diabólica? O sea, que usted está enseñando que Jesús no es el Hijo de Dios, sino el compañero coeterno de Dios. O sea, usted está diciendo que Jesús no fue engendrado por el Padre y que por eso no es el Hijo de Dios, sino que según usted, un Dios coigual, coeterno y todopoderoso igual que el Padre? ¿Y dónde queda la autoridad del Padre y del Hijo? Dígame usted dónde queda. Las Escrituras enseñan de forma diáfana y clara que Jesús fue engendrado por el Padre y ya se lo demostré. Proverbios 8:22 al 36 deja claro que ahí se habla es de Jesucristo, lo confirma Pablo en 1 Corintios 1:24. Habla del Señor Jesucristo que fue engendrado por el Padre antes de todas las cosas. Luego en Juan 5:26 Jesús dice que Él recibió la vida del Padre. Pues hasta un niño de 2 años se da cuenta que si Jesús recibió la vida del Padre, la vida en sí mismo quiere decir que no la tenía. Y ahora cuando Jesús dice que recibió la vida en el Padre, la vida en sí mismo del Padre, ¿usted se atreve a decir que Jesús se está refiriendo fue cuando fue engendrado en María? O sea que según usted Jesús no existía entonces antes de eso. ¿Pero qué herejía está enseñando usted? Dígame usted. Si Jesús en su preexistencia ya era conocido como el Hijo de Dios, y cuando Jesús viene a este mundo se vacía en María. Cuando el Padre le envía, Jesús se vació en María sin dejar de existir. Como lo dice Filipenses 2:7, que ya se lo demostré. La palabra que allí aparece en Filipenses 2:7, cuando dice que Jesús se vació en María, es la palabra ekenosen, que significa vaciar. Jesús se vació en María y tomó forma de hombre, sin dejar de tener la vida en sí mismo que el Padre le había dado. Ahora Jesús muere, vuelvo y repito, entrega la vida, muere por ser un ser humano y porque Él mismo por su propia voluntad entregó su vida, porque nadie se la quitaba sino que Él mismo la puso. Él dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a recuperar. Por lo tanto, Jesús, de forma clara y diáfana, demuestra que Él recibió la vida del Padre en el cielo, y no cuando fue engendrado en María, sino en el cielo. En el vientre de María volvió a recibir la vida porque volvió a ser engendrado. Engendrar significa dar la vida. Y luego cuando el Padre le resucita de los muertos, también volvió a darle la vida, volvió a engendrarlo, como lo dice Hechos 13:33. Por lo tanto, esa doctrina diabólica de los dos dioses coeternos, que vuelvo y le repito, eso es inventado por Roma, solo que a usted le falta decir que el Espíritu Santo es la tercera persona coeterna con el Padre y con el Hijo y que ninguno de los tres ocupa un lugar en la jerarquía, son coiguales, coeternos y todos poderosos. Pues solo te falta eso para parecerse de lleno al dogma católico, para ser un zampa hostias como ellos. Solo que tu doctrina lo que trae es el dualismo, que tú apoyas el dualismo con esta doctrina herética. Bueno. Ahora, cuando Dios hizo llover, o sea, cuando Yahweh hizo llover fuego y azufre desde el cielo de Yahweh, usted dice que es desde este cielo, pero ¿usted cómo se le ocurre decir esto? Si la Biblia enseña claramente que el Padre Celestial vive en el tercer cielo. O sea que según usted el Padre no vive en el tercer cielo, sino que vive en el primer cielo. ¿Pero usted de dónde saca eso? Usted está retorciendo ese pasaje de la manera más descarada y más diabólica para apoyar algo que es totalmente inconcebible. El pasaje dice que hizo llover fuego desde su morada, desde el cielo, desde los cielos, desde el tercer cielo, que también es llamado los cielos, como ya se le demostré. La palabra cielos en la Biblia, que es la palabra shamayim, En algunos pasajes se les llama cielo, en otros cielos o en otros aire, que también cabe aire, ¿cierto? Se refieren es a la morada donde está el Padre Celestial. Allá donde Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, desde allá, desde su cielo, hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Y usted tuerce este pasaje para enseñar doctrina de demonio. La verdad es que da lástima a usted, Tito. Es increíble usted cómo retuerce la Biblia. Pero no contento con retorcer la Biblia descaradamente con este pasaje, vuelve y la retuerce cuando en Nehemías 9:6 dice claramente que Dios creó los cielos y los cielos de los cielos. Ahí está hablando de tres cielos. Hay muchos pasajes en la Biblia donde habla de los cielos. Escuche bien. Está en Deuteronomio 10:14, dice lo mismo. Cielos de los cielos. cielos y los cielos de los cielos. Primera de Reyes 8:27, cielos y los cielos de los cielos. Habla de tres cielos. Luego usted coge, la Biblia la retuerce como buen hijo de Satanás que es, para ese pastor evangélico que retuerce la Biblia para cobrar diezmo, usted la retuerce para enseñar la herejía diabólica del dualismo, ¿cierto? Y se atreve a decir que no, que Dios no creó el tercer cielo, cuando Nehemías 9:6 está hablando claramente de que Dios creó los cielos y los cielos de los cielos. Tres cielos está hablando ahí. Pero eso lo hace usted guiado por el mismo Satanás, porque es Satanás a quien le conviene decir que Dios no es el Todopoderoso. Así que no me extraña que usted salga con la idea o con la doctrina de que Satanás es el Todopoderoso. No me extrañaría. Bueno, ya para terminar, Amós 9:6 dice usted que esas son las moradas para la iglesia. ¿Y en qué parte de ese pasaje dice que ahí esas moradas son para la iglesia? Es como decir que Malaquías 3:10 es para la iglesia. ¿Dónde menciona esos pasajes a la iglesia ahí? ¿Dónde los menciona? Jesús dijo, voy a preparar lugar. O sea, Jesús apenas iba a ir a preparar lugar. Apenas iba a preparar lugar. Pero el pasaje de Amós, vamos a leerlo, porque usted parece que no sabe leer, Tito. Parece que no sabe leer. Vamos a Amós 9:6. Veamos cómo dice el pasaje, vea. Dice así, 9:6. Él edificó en el cielo sus habitaciones. Él edificó, o sea, en tiempo pasado, él ya las edificó. ¿En dónde? En los cielos. Pero Jesús dice, en el Nuevo Testamento, voy a preparar lugar para vosotros. Por lo tanto, cuando Amós habla de esas habitaciones, no se refiere a la morada de la iglesia. Ahí está usted mintiendo descaradamente, porque usted lo que es un mentiroso patológico, que lo que quiere es imponer su doctrina a punta de insultos, a punta de su imponencia, de su arrogancia, retorciendo las escrituras. Tito, y no es así. No retuerza la Biblia para apoyar doctrinas de demonios. Amós 9:6, vuelvo y le repito, no habla de la iglesia por ninguna parte. ¿Ya? Por ninguna parte ese pasaje habla de la iglesia. Eso era para terminar. Le paso la palabra.
A ver, embustero, ¿y cuándo he dicho yo que cuando aparece la palabra hebrea aion o la palabra griega aioneos, es decir, la palabra hebrea, mejor dicho, olam, y la palabra hebrea aioneos siempre significa eterno, son embustero? ¿Cuándo he dicho yo eso? Esto es un vulgar embustero. Yo jamás he dicho eso. He dicho que se puede traducir eterno, se puede traducir perpetuo, se puede traducir por tiempo indefinido. Todo depende del contexto a quien se aplica esa palabra. Si esa palabra se aplica a cosas como el fuego, pues no se refiere a un fuego que esté ardiendo eternamente, que nunca haya tenido principio y nunca tendrá fin. No, se refiere a un fuego perpetuo. Pero cuando la palabra ion o la palabra hebrea olam se aplica a Dios, al Padre, o se aplica a Cristo, se ha de traducir por eterno. Cuando se habla del trono de Dios, es eterno, es olam, es un trono, un gobierno que jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. Por lo tanto, todo depende del contexto. Es el contexto, oiga usted, criatura necia, es el contexto lo que define cuándo se ha de traducir eterno o cuándo se ha de traducir perpetuo o por tiempo indefinido. Así que no me venga usted con estupideces y con mentiras diciendo que yo he dicho que siempre la palabra olam se ha de traducir por eterno. No, majadero, yo nunca he dicho eso. Lea usted el libro que he escrito. Ahí lo explico muy bien, lo de la palabra olam y la palabra griega aioineos. Todo depende del contexto. Si se aplica al Padre, es eterno. Si se aplica al Hijo, es eterno. Si se aplica al trono de ambos, que está en el cielo, es eterno. Si se aplica a seres humanos, pues no es eterno. Así de sencillo. Y ya con estas respuestas que le estoy dando, ya voy a dar por terminado el debate, para que llevamos casi 2 horas de debate. Si quiere usted, pues otro día, mañana u otro día, seguimos con la segunda parte del debate. Pero ya con estas respuestas que le voy a enviar, doy por terminado el debate y lo publicaré mañana en internet. Bueno, luego dice usted la majadería que la palabra trono no significa la silla, ¿cómo que no? Cada vez que la Biblia habla del trono de Dios o de tronos de seres humanos, como eran los reyes de Israel, era un trono físico, era un trono literal, majadero. Es como cuando la Biblia habla del trono de Dios en el cielo, ¿es que usted no lo ha leído? En Isaías capítulo 6 y en Apocalipsis capítulo 4, cuando se describe el trono de Dios, se habla del trono de Dios, se lo describe.
propio Isaías dijo que vio al Señor Yahvé de los ejércitos, que es Jesús, sentado en su trono. Él vio un trono físico, un trono literal. Y ahora viene usted mintiendo, diciendo que no es un trono literal. Usted es un vulgar embustero, usted no sabe ni de lo que habla. Cuando la Biblia habla del trono de Dios en el cielo, se refiere a un trono literal, que es el centro de gobierno, el centro gubernamental de todo el universo, que está ahí en el cielo, en el templo de Dios. Y es un trono donde se sientan tanto el Padre como el Hijo, los dos dioses eternos, los dos dioses coeternos, tal como enseña la Biblia. Es el trono de ambos, y ese trono es literal, tal como lo describe la propia Biblia. Mire, majadero, que usted es un majadero. Salmo 45:6 está hablando del trono de Dios, de un trono literal que está en el cielo. Y dice, tu trono, oh Dios, es eterno. Así que no me venga usted con estupideces y majaderías. Es un trono literal, exactamente el mismo trono que vio el profeta Isaías, en Isaías capítulo 6. Dice, y vi yo... En el cielo dice que vio al propio Señor Yahvé de los ejércitos sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí lo vio. Y en Apocalipsis 4 y 5 igual se menciona el mismo trono celestial. Y ahora viene usted mintiendo, diciendo que no es un trono literal, que no es un trono físico que esté en el cielo, porque claro que es un trono físico. Y ese trono es eterno. Usted es que sencillamente es un hereje, un apóstata, un auténtico hijo de Satanás, que no cree en la Biblia, porque usted no cree en la Biblia, usted prefiere creer en las mentiras de la gran ramera de Roma, como en esa mentira diabólica de que Dios engendró a su hijo en el cielo. Una doctrina satánica inventada por Roma y que usted repite como un papagayo descerebrado. Bueno, después ha citado usted el pasaje de Jesús en Mateo 28, porque toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Pues claro, después de resucitar, Jesús recobró esa autoridad que ya tenía en el cielo antes de venir a la tierra, así de sencillo. Recobró esa gloria, esa divinidad que tenía Jesús, pues la recobra después de resucitar, y recobra esa autoridad, ese poder, esa potestad, ese poder, porque es lo mismo autoridad que poder. Jesús es también un Dios todopoderoso porque lo dijo él mismo, precisamente en ese texto que usted ha citado. Porque todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ¿por qué usted niega haber hijo del diablo? ¿Por qué usted niega que Cristo es todopoderoso? Si Cristo Jesús lo dijo de sí mismo, dijo que él es todopoderoso. El que tiene todo poder, ¿cómo se llama eso? Todopoderoso. Y él lo dijo. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Lo que ocurre es que el Padre es el Todopoderoso Supremo. Tiene la autoridad suprema, así de simple. Pero Cristo es un Dios todopoderoso. Oiga usted, hijo del diablo, es un Dios todopoderoso porque Cristo lo dijo. Usted sencillamente, como vulgar hijo del diablo que es, está llamando embustero a Cristo. Porque ahí lo dijo bien claro. Toda autoridad, todo poder, que es lo mismo, me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Cristo es un Dios todopoderoso en el cielo y en la tierra. Así de sencillo. Eso es lo que dijo Jesús, y usted lo rechaza porque usted no es cristiano. Usted rechaza sencillamente las palabras de Jesús. El trono de Dios es eterno. Ya se lo he demostrado, hijo del diablo. Usted sencillamente no cree en la Biblia. Lo dice ese salmo, tu trono, oh Dios, es eterno, es decir, su gobierno, el centro de poder, ese trono, que además es un trono literal, es eterno y por lo tanto no tiene principio y no tiene fin. Cuando usted enseña que ese trono de Dios fue creado al principio en el cielo, usted está mintiendo descaradamente, como vulgar hijo del diablo que es. No puede demostrar con ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Dios creó su propio trono en el cielo al principio, porque usted no ha dado ni un solo pasaje. No puede demostrar con la Biblia que el Verbo de Dios hubiera sido creado por Dios al principio. No puede demostrar con ni un solo pasaje de la Biblia que Dios engendrara a Cristo en el cielo antes de la creación. Usted no puede demostrar nada. Usted es un farsante, un embustero y un total analfabeto bíblico, que lo único que habla es mentira, como vulgar hijo del diablo que es. Usted rechaza que el Señor Jesús es el propio Señor Yahvé de los ejércitos, el Yo Soy, el Alfa y el Omega y el primero y el último. Usted rechaza, por tanto, que Él es el Señor Yahvé. Y para ser salvos hay que creer que Cristo es el Señor Yahvé de los ejércitos, el cual es eterno, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 10. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, Yahvé, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como usted lo rechaza, pues usted sencillamente jamás de los jamases va a ser salvo, porque usted es un vulgar embustero y ya sabe lo que dice el Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los mentirosos, a ese lago de fuego que menciona el Apocalipsis, que es el lugar que le espera a usted por embustero patológico, por no querer arrepentirse de las blasfemias y mentiras que enseña, de rechazar algo tan importante para la salvación como es en creer en la identidad de Cristo, que es el propio Señor y Yahvé de los ejércitos eterno. el cual jamás tuvo principio ni jamás tendrá fin. Porque si él también es el alfa y el omega, el primero y el último y el principio y el fin, significa que él es eterno. Así de sencillo. Si Jesús es el propio Señor y Yahvé de los ejércitos, el gran yo soy mencionado en Éxodo 3, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como dice Éxodo 3, entonces él es eterno. ¿Lo entiende usted, pedazo de idiota? ¿Cómo el Dios de Israel, el alfa y la omega, el primero y el último, va a ser creado por Dios? A ver, imbécil, explíqueme, ¿cómo puede usted enseñar esa herejía monstruosa y satánica? Usted está repitiendo como un papagayo descerebrado la mentira repugnante de Roma, de su madre, la gran ramera de Roma, la cual en el siglo IV se inventó esa patraña de que Dios lo engendró en el cielo antes de todos los siglos, como dice el credo niceno-constantinopolitano, hecho por una pandilla de descerebrados inútiles en el siglo IV. Cuando el verdadero credo cristiano es el credo de los apóstoles, el símbolo de los apóstoles, que fue el enseñado durante los dos primeros siglos. Y en ese credo de los apóstoles, oiga usted, idiota, no se dice por ninguna parte que Dios engendrara a Cristo en el cielo antes de todos los siglos. Esa mentira satánica se la inventa Roma, y usted, como romano papóstata que es, y arriano además, la ha tomado de ahí y la repite como un papagayo descerebrado. Por eso ustedes, que no me ha podido demostrar con ni un pasaje de la Biblia donde se diga que Dios engendró a su hijo en el cielo. Usted es un vulgar embustero. La verdadera fe cristiana se basa en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento dice bien claro que Dios lo engendró cuando lo introdujo en el mundo, en el vientre de María. Pero no en el cielo antes de todos los siglos. Usted sencillamente, como hijo de la gran ramera que es, de Roma, porque usted es un hijo de Roma, de la gran puta de Roma, de esa iglesia falsa del diablo en la tierra, usted repite lo que se inventó Roma, de que Dios lo engendra en el cielo antes de todos los siglos, y queda redactado en el credo niceno-constantinopolitano. Es ahí donde usted basa su herejía satánica, pero usted no lo puede demostrar en ninguna parte de la Biblia. Y no me venga usted citando otra vez el pasaje de Proverbios capítulo 8, que ya se lo he demostrado. Ahí no habla de Jesucristo por ninguna parte. Cristo no es ninguna mujer. Ahí se está refiriendo a la sabiduría que se refiere al Espíritu de Dios. Ahí ya se lo he demostrado. El Espíritu de sabiduría no habla de Cristo por ninguna parte, porque Cristo no es ninguna mujer. Y sin embargo, al Espíritu Santo en la Biblia, en el texto griego, se le llama la Ruaj en femenino. Prueba irrefutable de que la sabiduría personificada en el libro de Proverbios se refiere al Espíritu de Dios y de ninguna manera se refiere a Jesús. Y la prueba de que lo que le estoy diciendo es cierto es que en el Nuevo Testamento no existe ni un solo versículo donde se diga que Dios engendró a Cristo en los cielos antes de todos los tiempos, antes de todos los siglos. Lo que dice bien claro la Escritura, y usted lo sabe bien, escuche bien, hijo del diablo, es que Dios lo engendró cuando lo introdujo en el mundo, cuando lo engendra en el vientre de María. Esa es la verdadera enseñanza cristiana, la cual usted rechaza. Y prefiere creer en la mentira satánica que enseña Roma, que enseña el credo niceno constantinopolitano, que es donde se basa usted para enseñar esa herejía monstruosa, esa patraña. Así que usted lo que tiene que hacer es arrepentirse, hereje. Escuche bien, arriano, usted tiene que arrepentirse de esas herejías, mentiras y blasfemias que enseña y creer lo que enseña el verdadero evangelio. Para ser salvos hay que creer en el Padre como el Dios supremo, el origen de todas las cosas, y en el Señor Jesucristo, es decir, crees que Él es el Señor y Yahvé de los ejércitos. Así de simple, creer en estos dos dioses eternos. Ese es el requisito fundamental para ser salvos. Creer que Jesús es eterno, el Señor y Yahvé de los ejércitos, enviado por Dios al mundo. Dios envió al segundo Yahvé, al Yahvé menor que es Cristo. Pero los dos dioses son eternos, lo engendran en el vientre de María y comienza a ser el Hijo engendrado de Dios, tal como enseña el Evangelio. Fíjese, Lorenzo, que es usted. Usted dice, reconoce que Cristo recibió todo el poder en el cielo y la tierra después de resucitar. Entonces, ¿por qué usted niega que Jesucristo sea un Dios todopoderoso? ¿Se da cuenta el poco cerebro que tiene usted? ¿Sabe usted lo que significa la palabra todopoderoso? Pues una persona que tiene todo poder. Si Jesús dijo que tenía todo poder en el cielo y en la tierra, entonces es todopoderoso. Pero usted lo niega. Usted le está llamando mentiroso a Cristo. Dice que Él no es un Dios todopoderoso, dice usted. Lo que enseña la Biblia es que hay un Dios supremo. El Padre es el Dios todopoderoso supremo. No hay otro Dios como Él. Pero Cristo es un Dios todopoderoso. porque Dios le dio todo ese poder en el cielo y en la tierra, así de sencillo. Así que usted es un vulgar embustero, además de un analfabeto bíblico, cuando niega que Jesús es un Dios todopoderoso. O sea, fíjate la majadería que ha dicho después usted. Dice usted que la palabra eterno, en hebreo olam, y en griego aionios, cuando se aplica a Dios, al Padre y a Cristo, no significa eterno. ¿Usted es idiota o qué? O sea, que usted está enseñando que Dios fue creado, que Dios no es eterno. Cuando la Biblia dice que tanto el Padre como el Hijo son eternos, el trono del Hijo es eterno y el Dios Padre también es eterno. A los dos dioses se les llama el Alfa y el Omega, el primero y el último y el principio y el fin. Por lo tanto, los dos son eternos. Y era bien usted y dice en su mensaje anterior, en uno de sus mensajes, que no, que Dios no es eterno. Usted está mal de la cabeza. A ver, idiota, pues claro que Cristo es el compañero coeterno de Dios, y lo dijo el propio Jesús, que estaba con el Padre antes de la creación del mundo, del universo, ya estaba con él, Juan 17:5, o como dice Juan 1:1, en el principio ya era el Verbo, y el Verbo, ¿qué? El Verbo, que es Cristo, estaba con el Dios, es decir, el compañero de Dios. Y ahora viene usted mintiendo como vulgar hijo de Satanás, diciendo que no era el compañero de Dios. Y la Biblia dice bien claro que era el compañero de Dios, estaba con Dios. Si estaba con Dios el Padre, es porque era el compañero del Dios Padre. Si yo, por ejemplo, estoy con mi padre, si yo digo, yo estoy con mi padre, ¿qué estoy diciendo? Porque soy compañero de mi padre. ¿Lo entiende usted, idiota? Si Cristo era con Dios, estaba con el Dios, es que era el compañero de Dios, imbécil. Usted es tonto perdido. Y viene ahora usted mintiendo diciendo que no era el compañero coeterno de Dios. Si desde siempre ha estado con él, es el segundo Dios eterno, es el Dios de Israel, el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin, el gran Yo Soy mencionado en Éxodo 3, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora me viene usted diciendo la majadería satánica de que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob fue creado por Dios, que no es eterno. Usted es un majadero, así de claro. Además de ser un hereje y un hijo de Satanás, es un auténtico majadero sin cerebro. Enseñar esa estupidez diabólica de que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob fue creado por Dios, de que el gran Yo Soy, el Yo Soy de Éxodo 3, el Dios de Israel, dice usted que no, que fue creado por Dios. Usted es un majadero. Deme usted el pasaje bíblico donde se diga que Dios engendró a Jesús en el cielo antes de la creación de todas las cosas. ¿Por qué usted no contesta jamás a esta pregunta y no me da el pasaje bíblico? Porque usted sabe mismo que está mintiendo, que esto es un embustero. Sabe que no puede dar ningún pasaje, que es un embustero, que la Biblia nunca dice que Dios engendró a su Hijo en el cielo. Y usted sabe perfectamente que Dios donde lo engendró es en la tierra cuando lo introduce en el mundo y lo engendra en el vientre de María. Lo que pasa es que usted es un auténtico embustero en todo el sentido de la palabra. Un mentiroso patológico que sabe que está mintiendo y que está repitiendo como un papagayo descerebrado la mentira católica romana de que Dios lo engendra en el cielo antes de todos los siglos. Es lo que está enseñando usted, lesa, burda, mentira católica romana, porque usted sencillamente es un hijo de la gran ramera, de la gran ramera de Roma, y por eso repite esa mentira de Roma. Y no venga usted con la majadería diciendo que la enseñanza de los dos dioses eternos es católica, porque eso es mentira. En el credo niceno, que es el que se lee en cada misa paposa, se dice bien claro que Dios lo engendró en el cielo antes de todos los siglos. El credo niceno no dice por ninguna parte que sean dos dioses eternos. Usted es un vulgar embustero. Tú dices, las escrituras enseñan que Dios engendró a su Hijo por el Padre, ya se lo demostré. Pues claro, imbécil, como dice la Biblia, Dios lo engendra en el vientre de María. Mateo 1:20. O como dice Hebreos capítulo 1, que lo engendra cuando lo introduce en el mundo, pedazo de imbécil. No hay ni un solo versículo de la Biblia que diga que Dios lo engendró en el cielo antes de todos los siglos. Y no me venga usted repitiendo otra vez el pasaje de Proverbios capítulo 8, que ya le he demostrado que ahí no se habla por Cristo por ninguna parte. Ahí se está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, y no de Jesús por ninguna parte. Porque ahí no habla de Jesús, porque esa doctrina satánica de que Dios lo engendra en el cielo no es confirmada en ningún pasaje del Nuevo Testamento, majadero. En ninguno. Es una burda mentira del diablo enseñada por la Iglesia Católica Romana a la cual usted sirve. Claro que Jesús en su preexistencia era conocida como el Hijo de Dios, como dice Proverbios capítulo 30, ¿y cuándo lo he negado yo? También a los ángeles se le llama hijos de Dios porque son dioses, son seres poderosos, seres celestiales, y por eso se le da ese título de hijo de Dios en Proverbios 30, pero pasa a ser el hijo engendrado por Dios cuando lo engendra en el vientre de María. Pero ya era hijo de Dios antes de nacer como hombre, claro que sí, ¿cuándo lo he negado yo, pedazo de idiota? Era hijo de Dios porque era un ángel, es el principal ángel de Dios. Y lo que le diferencia del resto de ángeles de Dios es que es un ángel, es un ser divino eterno, que siempre ha sido el compañero del Dios Padre. Él es el propio Señor Dios de Israel, el Alfa y el Omega, el primero y el último y el principio y el fin. Y por lo tanto, Él es eterno, así de sencillo. Así que no mienta usted diciendo que yo niego que Cristo fuera el Hijo de Dios antes de venir como hombre a la tierra. Usted es un vulgar embustero. Ya le demuestran este debate que son dos dioses eternos por la sencilla razón de que a los dos se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A los dos se le llama el Alfa y la Omega, el primero y el último y el principio y el fin. Y como el Verbo de Dios, que es Cristo, ya existía con el Padre, ya era el compañero de Dios antes de la creación de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, como dice Juan 1:1, por lo tanto él es eterno. Porque si Cristo no fuera eterno, escuche bien, pedazo de idiota, entonces Juan 1:1 diría lo siguiente: en el principio Dios creó el Verbo. Eso es lo que diría si el apóstol Juan hubiera sido un hereje arriano descerebrado como usted. Es lo que dijo, que en el principio ya existía el Verbo, es decir, nunca fue creado, siempre ha estado con el Padre, ha sido el compañero coeterno del Padre. Siempre ha sido el Hijo de Dios y comienza a ser el Hijo engendrado de Dios cuando lo engendra como hombre en el vientre de María. Esa es la enseñanza bíblica a la cual usted rechaza. Pero usted, repito, lo que hace sencillamente es decir lo que dice la gran ramera de Roma, de que Dios hubo un tiempo en que no existía Cristo, que no tenía vida en el cielo, y entonces Dios lo engendra, lo da la vida, le da la vida, y comienza a existir. Esa es la herejía satánica que enseña Roma, y la que usted repite, porque usted es un hijo de esa gran ramera de Roma. La repite como un papagayo. Y la Biblia enseña algo completamente diferente. Enseña que el Verbo de Dios es eterno, que los dos dioses son eternos, y que lo engendra en el vientre de María cuando lo envía a la tierra. Así de sencillo. Esa es la verdadera teología bíblica a la cual ustedes, los embusteros y arrianos, rechazan. Bueno, luego dice usted, vuelva a repetir el pasaje de ese de Génesis, cuando Dios hizo llover fuego y azufre, que desde el cielo hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Y dice usted que ahí el texto dice que Dios envió ese fuego desde el tercer cielo. Usted es un embustero, eso no lo dice, eso se lo inventa usted. Lo que dice el texto es que Dios hizo llover fuego desde los cielos y destruyó Sodoma y Gomorra, porque ese fuego cayó de los cielos. De los cielos, el cielo azul que vemos, pues cayó fuego, como por ejemplo cuando Elías hacía llover fuego del cielo, exactamente igual, era un fuego que caía del cielo, y ese fuego destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, sencillamente. ¿Dónde dice ese pasaje? Que ese fuego descendió desde el tercer cielo. A ver, pedazo de idiota, analfabeto, embustero, ¿dónde dice que descendió del tercer cielo? Dice que descendió de los cielos, lo que vemos, los cielos que están arriba. Ese cielo azul que vemos, la Biblia lo llama los cielos, y desde ahí descendió ese fuego. Es como cuando Elías hace descender fuego del cielo. A ver, idiota, ¿de dónde hizo descender el fuego del cielo? ¿De dónde? ¿Del tercer cielo? No. Dice que ese fuego descendió del cielo. ¿De qué cielo? Pues descendía del cielo atmosférico. Es un fuego que descendió, y los destruyó. Igual que el fuego que descendió sobre Sodoma y Gomorra. Un fuego que descendió de los cielos y arrasó esas ciudades, sencillamente. Vuelvo a citar usted el pasaje de Nehemías 9:6, ya se lo he explicado, veo que usted es tonto, no se entera. Ahí ese texto no dice por ninguna parte que Dios creó el tercer cielo. Dice que creó los cielos de los cielos, claro. Los cielos, el cielo cósmico, donde están las galaxias y los planetas, que se llaman los cielos en plural, y luego crea los cielos atmosféricos, que son los cielos azules que rodean la Tierra. Esos son los cielos que Dios creó, pedazo de idiota. Jamás dice la Biblia que Dios creara su propio trono en el cielo. Jamás dice la Biblia que Dios creara su morada en el cielo, su templo. Y jamás dice la Biblia, por supuesto, que Dios creara a Cristo. Usted es un vulgar embustero, así que ya podéis, por lo tanto, he terminado este debate, ya hemos estado mucho tiempo debatiendo. Usted, repito, lo que tiene que hacer es arrepentirse de esa herejía arriana, Esa monstruosidad católica romana, que es la que usted enseña, de que Dios engendra a su Hijo en los cielos, en el cielo, antes de todos los siglos. Usted, como un papagayo descerebrado que es, está repitiendo esa mentira católica romana. Una mentira del diablo que jamás, jamás la enseñaron los cristianos verdaderos de los dos primeros siglos. Y esto cualquiera lo puede comprobar leyendo el símbolo de los apóstoles, o credo de los apóstoles. Es el credo verdadero. Ahí no se habla, no se dice jamás de que Dios engendró a Cristo en el cielo antes de todos los siglos. Esa mentira, repito, se la inventan en el siglo IV. Los herejes católicos romanos a los cuales usted sigue y la introducen ahí en ese credo falsificado, que es el credo niceno-constantinopolitano. Y esa es la mentira del diablo que usted repite en su necedad, en su arrogancia, porque usted es un auténtico hijo del diablo arrogante y embustero patológico, que no se quiere arrepentir de esa espantosa mentira de enseñar nada más y nada menos que el propio Señor Yahvé de los ejércitos, que es Cristo, fue creado por Dios. Un día, según usted, Yahvé de los ejércitos, el gran yo soy, no tenía vida, no existía, y entonces a Dios el Padre le dio por crear a Yahvé de los ejércitos. Esa es la repugnante doctrina de demonios que usted y el resto de descerebrados y embusteros como usted enseñan en esa cueva de arrianos donde usted participa. Herejes apóstatas que han abandonado la verdadera doctrina, la verdadera fe, y están siguiendo a un hijo del diablo que se llamaba Arrio, un judío que se apartó de la verdadera doctrina y comenzó a enseñar esa monstruosa herejía de que el verbo de Dios no es eterno. Eso es lo que enseñan ustedes, y por lo tanto se han de arrepentir de esa burda mentira, de esas doctrinas de demonios, si no se quieren condenar. Así que doy por terminado el debate y ya por mañana estará publicado en internet. Bueno, y después dice usted que en Amós 9:6, donde se habla de esas moradas, de esas habitaciones, de esas moradas, dice usted que no, que no se refiere a las moradas de la iglesia, pero si lo dijo Jesús, idiota. Hay Jesús en Juan capítulo 14. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Estaba refiriendo a la nueva Jerusalén celestial. Eso es lo que está Dios construyendo ahí para su iglesia. En ninguna parte de Amós capítulo 9 se dice que Dios haya construido su templo. Ese pasaje de Amós no habla del templo de Dios por ninguna parte, pedazo de necio. Por ninguna parte. Ahí está hablando de habitaciones, de moradas que Dios está construyendo. Que un día son en las cuales van a morar la iglesia, son esas habitaciones que se encuentran en la nueva Jerusalén celestial. La nueva Jerusalén celestial evidentemente no es eterna porque la construye Dios. La está construyendo Dios para su iglesia. Es el tabernáculo de Dios. Eso es lo que está construyendo. Pero no el templo celestial de Dios. Usted es tan necio que está confundiendo el templo celestial de Dios con la nueva Jerusalén celestial cuando son dos cosas totalmente diferentes. En fin, ya queda por terminado el debate. Así que, una vez más, le exhorto a que se arrepienta de las monstruosas herejías satánicas, arrianas, católicas, romanas que enseña usted. Aún tiene tiempo de arrepentirse, de rectificar, de humillarse, para poder salvar su podrida alma, la cual está repleta de falsedad y de mentira.